¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 47 ya de nuestro queridísimo Unplugged, temporada 5 precisamente. Ya sabéis que esto es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre muchos temas y dedicamos tiempo a cosas que no tienen nada que ver con tecnología, pero es que así somos en Topes de Gama. También sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, ¿vale? En Spotify, en Apple Podcast, en YouTube Music, la que te dé la gana, y que tenemos un canal de YouTube dedicado al podcast que es Topes de Gama Unplugged. Así que dicho esto, hoy es martes 19 de noviembre de 2024. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar, como siempre, a Carlos Santaengracia, ya que el bueno de José pues sigue de vacaciones y, hostia, tú, ¿eh?
Sigue en Japón.
Hostia, tú, José, cabrón.
¿Qué pasa, familia?
Perdón.
Hostia, guapo, guapa. Pasa, tío. José sigue en Japón. Ayer me vi sus dos últimos vídeos.
Porque, ah, es verdad.
Claro.
¿Sabes que vamos tan ahogados por culpa de que José está de vacaciones? Que he visto los vídeos, pero ni le he escrito ya. De qué guapo, tío.
Pues parecido. Ya ayer le envié una foto conforme te estamos viendo. Ni un solo comentario al respecto del vídeo.
Exacto.
Efectivamente. Pues eso, José vuelve la semana que viene y nada, aquí estamos sacando un montón de contenido y con noticias y actualidad tecnológica, que sí, ¿verdad, Miguel? Que estas semanas dices, un poquito valle, ¿no? Porque ha llegado Black Friday, las semanas previas no había como mucho lanzamiento, que está la cosa un poco dormida, pero es que a partir de la que viene se encabrita.
Sí, se encabrita la cosa. Por supuesto, va a estar efectivamente este final de noviembre, ¿no? Como ya todos sabéis, pues muy copado, ¿no? Por el Black Friday, como dice Carlos, que tendremos muchísimo contenido, que aprovechamos otra vez para repetir, que nos sigáis en redes sociales, porque es el momento donde te vas a enterar de todas las ofertas, de absolutamente todo. Nosotros vamos a comunicar todo lo que podamos, ¿vale? Para que os ahorráis pues todos los dinerillos que podáis. Entonces, si te parece, Carlos, vamos a empezar ahora con las preguntas,
claro,
de la comunidad,
sí.
Pero antes, agradecemos al patrocinador de estos episodios de podcast, como ya sabéis, la buena gente de Rhinoseal, ¿eh? Ya sabéis que las fundas de Rhinoseal, bueno, se someten a rigurosas pruebas de resistencia y superan los estándares militares, ya sabéis, pues dándote protección a caídas de hasta 3 metros, casi nada.
Sí, la verdad que es una auténtica barbaridad. Y luego tienes fundas totalmente personalizables, ¿eh? Tienen colaboraciones con la NASA, One Piece, NBA, Marvel, Naruto. Puedes personalizarlas con tus propias fotos, diseños y nombres. Fíjate que nosotros nos hemos hecho una de Tope de Gama, que son increíbles.
Guapísimas, ¿eh?
Guapísimas.
Pero yo llevo una. Aquí la tengo, ¿eh? Sí, sí. Y luego, además, ya sabéis que tenemos el nuevo protector de pantalla, el 3D Impact Pro, ¿vale? Que combina básicamente las ventajas del polímero protector y del vidrio templado. Y esto te da una resistencia mayor a impactos y rayones. Superficie antipolvo, deslizas el dedo más suave y te protege contra la luz azul.
Y luego, pues oye, tenemos un montón de modelos emblemáticos, concretamente 4. Tenemos el Solid Suite, que son de colores para la gente que dice, yo quiero la funda azul. Pues ahí la tienes. Luego tenemos la Clear, que es una de las que a mí me gustan a mí, que son transparentes, no amarillea, además tiene texturas y texturas en tres dimensiones, además de tener evidentemente MagSafe. La Circular Next, que son materiales reciclados, sostenibilidad sin comprometer la protección de tu teléfono móvil. Y luego tenemos la Mod NX, que esta, la gracia que tiene es que tú tienes el respaldo intercambiable, puedes cambiarlo como quieras. Dices, hoy me siento marquito rojo, hoy me siento marquito verde, pues te lo puedes cambiar.
Total, súper personalizable, que es lo que mola. Ya sabéis que ahora mismo tenéis hasta un 40% de descuento en el protector de pantalla si compráis el protector más la funda, ¿vale? Así que, Rhinoseal, gracias como siempre por patrocinar este episodio y más majos que las pesetas. Y ahora sí, Carlos, vamos a darle caña a la comunidad. Topes de Gama,
¿sí?
Teníamos pendiente mensajito de Eric.
Vamos con Eric, dice, Carlos, pero qué chulo se te ve el color vino, pa. Oye, Eric, muchas gracias. Ayer hablábamos de la colorimetría con la ropa.
Hostia, estamos mayores.
Pero que esto no es mayor, esto es una realidad. A mí me encantaría hacérmelo, de verdad.
Esto con 13 años te interesaba, la colorimetría de la ropa. No,
bueno,
no. Pero tengo que decir, algo de mayor tenemos.
Sí.
Pero no pasa nada.
Bueno, puede ser.
El vino, ¿no? Precisamente, el buen vino.
A mí eso no me importa.
Claro.
Pero
esto vamos a contarlo.
Con 13 no, pero con 20, 20 y pico sí que te...
Igual
hombre,
ahí,
hombre.
Igual ahí sí. Tú, pero porque tú eres un superdotado. Bueno. Igual hay gente que con 20 todavía está pensando en otras cosas, ¿verdad?
Entonces, esto es una vaina que es real. O sea, muchas gracias por pensar que el color vino tinto me favorece. Yo también lo creo. Creo que me hace bien. Pero no siempre es así. A mí me sale una vez una tía en TikTok coreana que fue a hacerse un estudio de colorimetría, de cómo le favorecían los colores a la cara. Y esto es verdad, tú sabrás, tú llevas ropa y según la camiseta, el color que te pongas, hay unas que te sientan mejor que otros, que no por nada, sino porque esto es así.
Es así.
Hay
es
colores
literal.
Que te realzan.
Te realzan, pero es exagerado. Es que esto parece que estamos haciendo aquí una tontería,
pero
no lo es. O sea, tú, si te coges la misma camiseta en varios colores...
Hay unos que te quedan bien y otros terribles.
Y otros que te quedan terribles y es la misma camiseta, en diferente color. Solo cambia el color, pero uno parece más joven, parece que
tal
tiene...
Cual.
No sé, en fin.
Pues la tía esta estaba ahí en el...
Y te dijo, Carlos, tú vino.
Yo vino. Entonces había una tía coreana que estaba, fue un sitio y le pusieron como un montón de telas de todos los colores y le iban pasando las telas de todos los colores. Y flipas
es un cantero.
Cómo cambiaba la cara, cómo le subía y tal. Y dices, hostia, entonces la elección de los colores para tu objeto es bastante importante. Es lo que marca la diferencia para que seas un triunfador o no, ¿eh?
Es terrible.
Entonces, este señor, Eric, me ha dicho que el color vino se me ve chulo. Entonces el color vino para mí ya se pone en arriba del todo.
Arriba del todo. Venga, Candela, dice iPhone 14 Pro o iPhone 16. ¿Vale la pena el cambio?
Hostia, de un 14 Pro a un 16. No. Ganas el botón de cámara, pierdes en pantalla, en fotografía puede que incluso te quedes sin teleobjetivo y no tenga...
No, yo no me lo cambio. Para mí no me parece interesante. Jesús dice, hola, ¿me recomendáis Honor V3 o espero al S25 Ultra? El V3 es el plegable de Honor, el último, el más finito.
Sí.
A ver, ya estás hablando de un plegable o de un super flagship, tío. Yo creo que esa es la primera decisión que tienes que tomar, ¿no?
Claro, tío, son dos teléfonos radicalmente distintos. Yo te diría que me compraría únicamente el Honor V3 si quieres un plegable por encima de todo. Si me dices, no, es que para mí lo más importante es que quiero un plegable, porque ya asumes las ventajas que tiene, los inconvenientes deduzco que también, pero si tienes claro cuáles son las ventajas, yo quiero un plegable, cómprate el Honor, que no es el caso. Hombre, el S25 Ultra, sin haber sido presentado, será un teléfono más tradicional y puede que una compra más sensata.
Total, leemos la de Eugeni. Sí.
Eugeni Rodríguez, el mejor teléfono que ha tenido Samsung Galaxy S2 y actualmente tengo un Poco F6 Pro y contentísimo. ¿Y cuál fue el mejor teléfono para vosotros? Ojo, Eugeni, preguntaza que además su primer superchat.
Es muy buena pregunta todo lo que ha dicho,
el
¿eh?
Mejor, es que
porque
muy...
ya estaba pensando en el mejor teléfono que ha hecho Samsung es un Galaxy S2 y ya estaba mi cabeza pensando en todos los Galaxy de la familia y he dicho, el S2 realmente fue el mejor. Hombre, fue uno de los más importantes, sí. Eso seguro, porque es un teléfono que lo petó a niveles estratosféricos. El 1, sin más, el 2 lo tenía muchísima gente, tío.
El S3 fue una locura lo que se vendió también.
El S3 se vendió muchísimo.
El
S4 más
un poco
vendido fue el...
mierder.
¿Pero cuál fue el más vendido? El S6, yo creo, ¿no?
El S6 fue el que cambió para mí todo. Y creo que fue el más vendido. Porque fue el que introdujo el Edge y el que ya cambió la nueva línea de diseño y tal.
Y la cámara dio un salto gordísimo, tío.
Total. Yo te diría, al mejor Samsung, no sé. Yo te diría, tengo mucho recuerdo del, por tirar de clásicos, del S3. Yo recuerdo del S3 que fue un no
ahí...
un antes y un después, pero que fue un puñetazo. O sea, se veía en un montón, tío.
Sí, yo me quedo con el S2 antes con el S3. ¿Eh?
Puede ser.
O sea, a mí el S3...
¿Y el mejor teléfono de tu vida?
Para mí, el Nexus 6P de Huawei.
Ojo,
me encantó ese teléfono. Y mira que era una tostadora por detrás, eso que se calentaba.
Ya,
pero
ese
como que tenía la combinación perfecta entre sensación premium de teléfono y hardware y software, ¿sabes? Como que tenía ahí un...
Era Huawei, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí.
Yo me quedo... Es difícil, hemos probado todos. Yo te voy a decir, por tirar también de nostalgia, el LG G2.
Uf, chaval. El G2,
¡Wow,
¿eh?
El G2. Tío. Increíble. ¡Wow!
¿Cómo le pasó por la manita
madre
por la
mía,
cara?
Mira, que la gente en el chat que ponga LG, solo la gente que tuvo un LG G2, que estoy convencido que será un montón, tío.
Ya veo aquí un comentario. Carlos aún utiliza iPhone, jajaja. Ja, ja. Joder, tío, es que poco sabéis, de verdad.
Explícaselo.
No, es que, claro.
Si lo digo yo, la gente se va a creer que le estoy engañando.
Es terrible, es que es terrible. De hecho, es que hoy tengo preparado un contenido vertical para el final de este podcast, precisamente preguntándole a Carlos por qué carajo utiliza de personal un Pixel 9 Pro XL. Y la gente sigue ahí, RQR. Pues sí que tienes una diferencia en la mesa, pues claro.
Porque grabamos todo el contenido con esto, amigos, que tú ves. Luego tú ves todos los verticales que salen en tope de gama, en TikTok y en Instagram Reel. Pues se graban con esto, amigos. O sea, ¿lo veremos grabar con otra cosa? Sí. ¿Quedaré igual? No.
No, no, de hecho, es que Carlos tiene el iPhone aquí para compartir el story del podcast. O sea, por eso lo tiene encima de la mesa.
Literal.
Para compartir el story del podcast, porque ya sabéis que Instagram en Android pues no va bien. En fin, Carlos, venga, vamos a empezar con el contenido de tecnología. Y he empezado, ya que llevo varias semanas sin contaros efemérides ni curiosidades, ¿vale?
Muy bien.
Pues voy a empezar con una pequeña reflexión ya para nuestra audiencia.
Perfecto.
¿Vale? Y es que ayer, no sé por qué, no me digas por qué, me encontré con un juego. ¿Vale? Un juego para móvil que se llama, lo voy a buscar de hecho en la tienda de aplicaciones, ¿vale? Se llama Exiled Kingdoms, ¿vale?
Uf, todo lo que tiene Kingdom es de que vas a pagar como un demonio, ¿eh? Me va a gustar.
Mira, me gusta que hayas dicho eso, me gusta que hayas dicho eso precisamente.
Porque
Exiled
el otro día
Kingdoms,
estaba buscando juegos,
¿vale?
Y todos me hacen pagar. Y yo quería uno sin conexión y que no tuviera que pasar.
Qué bien me viene. Qué bien me viene.
Esto te lo juro de mi vida, no tengo ni idea, ¿eh?
Qué bien me viene. Exile Kingdoms es un. Os voy a leer lo que pone en directamente en la tienda de aplicaciones, ¿vale?
Esto no es publi ni nada.
No, que va.
Estoy yo ahora comiéndome algo yo mismo.
Para nada. Es una reflexión, ¿vale? Dice: es un RPG de acción para un jugador que te permite explorar libremente un mundo único. Es un juego isométrico basado en los elementos de los mejores juegos de rol de las pasadas décadas. Bla, 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 bla. Exploración. Nadie te dirá dónde se esconden los secretos mejor guardados. Podrás hablar con cientos de personajes diferentes, cada uno con diálogos, bla, 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 bla. Versión gratis. Permite jugar como un guerrero o un ladrón. Incluye 30 áreas, 29 misiones completables y muchas horas de juego, con un límite de nivel adecuado a las áreas disponibles. Versión completa.
Vale, todavía no entiendo por qué.
Ahora verás dónde voy. Tú atento. Desbloqueada por una sola compra dentro de la aplicación que te da todo. Para siempre. No se requieren otras activaciones. Te incluye 135 áreas, 90 misiones, más de 200 misiones generadas, cientos de diálogos, no sé qué en español, más de 120 horas de juego. En este juego no hay microtransacciones ni pay to win de ninguna clase. Es simplemente un juego como solían ser antes. Y es un poco... Me encontré con este juego, de casualidad llegué a la descripción y digo, hostia, tú... ¿Qué hacemos con esto, no? Porque estaba claro que el modelo de negocio actual, el que triunfa, es precisamente el contrario.
Claro. Bueno,
el de los Genshin Impact.
Pero claro, esto no es gratis. Esto te dice, te dejo jugar. Pero luego no. Si quieres comprarlo entero, ya para ti.
Claro.
Así hay te muchos
da,
también,
te
¿no?
da una versión gratis del carajo. Vale. O sea, ¿no? Con no sé cuántas horas de juego, con un montón de movidas. Gratis, sin anuncio ni nada. O sea, tú esto para ti, ¿vale? Y si quieres ya, porque tú eres un motivado y dices, quiero todo, haces un pago y se acabó. Vale. Y lo tienes para siempre y tienes un contenido que se te va a la olla, ¿no? Y, joder, está claro que estos desarrolladores, ¿no? Me parece que es de Four Dimension Games o algo así, es el estudio, que a lo mejor es un estudio pequeño y aún así apuestan por un modelo de negocio que va claramente contra la tendencia de lo que hay en el mercado, ¿no? Entonces la reflexión era, oye, ¿cómo hacemos? Porque yo creo que todos coincidimos en que el modelo de negocio que triunfa es el de las microtransacciones, ¿no?
Total.
¿Cómo hacemos para cargarnos esa lacra, ¿no?
Pues,
o sea, porque estamos de acuerdo que es una lacra.
Esto es como un Age of Empires, ¿no? Lo estoy viendo así un poco...
Bueno, es un poco Diablo. Es un poco Diablo, ¿no? Yo lo veo más rollo Diablo o algo así, ¿no? Así,
pues muy bien, ¿no? Estética pixel. Sí que es verdad que estamos acostumbrados a pagar por absolutamente todo. Yo es que no juego prácticamente a nada, entonces... sí que me toca las narices cuando me molesta mucho con publicidad. Yo sé que prefiero pagar una vez y olvidarme absolutamente de todo. O sea, pero pagar lo que valga...
Como tú todo el mundo, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo creo que no, porque si lo hacen así es porque está demostrado que a ellos le funciona. O sea, le funciona más. Yo creo que hay gente que igual es reticente a pagar un juego completo y prefiere hacer pequeños pagos. No lo sé, lo desconozco. Me gustaría que la gente en el chat incluso nos dijera si preferís pagar poquito a poco para ir haciendo, o prefieres decir, mira, pago 10 pavos y me olvido y que lo juego para siempre, no lo sé.
No sé, tío, es que me hizo reflexionar, porque es que vivimos en un mundo que es eso, parece que todo ya es que pagar por cada cosa, todo sale como en DLCs, ¿no? Promesas futuras, no hay nada terminado, da igual lo que le metas a la gente, el consumidor pasa completamente a un segundo plano, ¿verdad? Es todo, te come, ¿no? Toda la vorágine de movidas, tío. Y al final se pierden cosas como esta, que es simplemente un juego.
Sí, sí.
¿Verdad?
Que
es simplemente un juego, lo dicen ahí.
Flipas.
Como solían ser antes. Es que me parece como triste, ¿no? Y que da que pensar. En fin, simplemente para que veáis si encontráis alguna solución y pues la compartís con nosotros.
Fantástico, tío. me parece muy bien. Vamos con Enrique Garrido Ramírez. Recomendarme un teléfono de gama alta con Snapdragon Elite y con carga superior a 100 vatios. Pues hombre, con Elite ahora mismo solo está el Realme GT 7 Pro, que todavía no se vende. No podemos darte muchos más datos al respecto. Solo te digo que te esperes un poquito, porque la siguiente generación de teléfonos de gama alta, prácticamente de casi todas las marcas, no todas, pero muchos de ellos van a venir con Snapdragon Elite y muchos de ellos van a venir con 100 vatios.
Sí, la verdad que sí. Cuando los probemos, pues veremos, ¿no? ¿Qué te podemos recomendar ahí? Vale, no tenemos más preguntas, ¿no, Carlos?
No, de momento no.
Venga, pues vamos con el primer tema del mundo de la tecnología, propiamente dicho, que es precisamente el que está titulando este directo, ¿vale? Y es un movimiento bastante curioso, ¿vale? Y os lo voy a intentar explicar de la mejor manera. Lo primero es que me he encontrado con una noticia que dice así. Google está convirtiendo Chrome OS en Android para competir con el iPad. Es decir, según las varias fuentes, incluso algún trabajador de la propia Google, han informado, en este caso, a Android Authority, de que efectivamente el sistema operativo Chrome OS, que ya sabéis que está principalmente los Chromebooks, ¿no? Uh-huh. Que no solo son dispositivos de Google, sino que hay de muchas marcas, ¿no? Hay Chromebooks de Samsung, hay Chromebooks de Acer,
de Asus, por ejemplo,
de Asus, sí, sí, de, sí. Es decir, es un sistema operativo que está basado en la nube, ¿no? Que está pensado sobre todo para la suite ofimática de Google y utilizar Google Chrome y este tipo de cosas, pero que es un sistema operativo fantástico, que funciona muy bien y que por lo que sea, pues Google todavía no ha conseguido el impacto que ellos pretendían, ¿no? Entonces, hacer ese cambio directamente hacia Android es muy interesante porque a mí me da que esto es consecuencia precisamente del éxito que hemos visto en los Pixel 9.
Sí.
¿No? Es el Google más fabricante y el menos empresa de servicios, ¿no? Y ha dicho, hostia, si queremos competir con Apple, necesito la tablet, necesito el MacBook,
todo.
Necesito todo y tengo que intentar centralizar esfuerzos, porque una cosa es tener un equipo de desarrollo para Chrome OS y otro para Android, y otra cosa es centrar esfuerzos en Android y que valga para todo, ¿no? Que tendría mucho más sentido a nivel de ecosistema, quizá.
Sí, sobre todo porque fíjate una cosa, Chrome OS ya a efectos prácticos, yo lo probé hace mucho tiempo, ya es que era Android. O sea, no tenía sentido que Chrome OS no fuera Android, porque al final, para que no lo sepa, y ande un poco más perdido o no lo suene mucho, Chrome OS es el sistema operativo de Google que está basado en la nube y funciona en Internet, quiero decir. O sea, solo funciona con el navegador de Chrome. Está pensado para esa gente que únicamente quiere bajarse aplicaciones, que ya se podía bajar aplicaciones directamente del Play Store y que únicamente vive en el navegador, como la mayoría de gente, que quiere consumir el correo electrónico, que quiere meterse en una red social, que quiere meterse en el navegador para comprar unos vuelos, que quiere meterse en YouTube para ver un vídeo. Fin. No va a instalar un ejecutable de Windows, no necesita un software, simplemente
de
navegador.
Hecho, era compatible con algunas aplicaciones de Android
con
también,
algunas,
¿verdad?
No, tenías un Play Store. Tú, ¿verdad?, te puedes bajar el Play Store, sí, para, sí, bajártela. Entonces, para mí no acaba de tener mucho sentido el hecho de que no fuera ya así. Así que ahora sí que creo que tiene muchas más posibilidades. Es un sistema operativo que en nuestro mercado se vende muy, pero que muy poco. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en sanidad, en educación, en servicios públicos, es muy popular porque te permite meterlo en equipos muy económicos.
Claro, sobre todo porque no necesitas un hardware potente.
Claro, cualquier cosa, porque, claro, al final te abre navegador.
Lo ejecutar, entiéndeme, una cafetera, ¿verdad?
Claro,
o sea, es que es literal.
Cualquier cosa que necesites, ¿no? O sea, para mí me parece muy buena noticia, aún así. Google lleva un montón de años con Chrome OS y tengo la sensación de que nunca le ha terminado de arrancar.
¿Verdad?
Es un poco la sensación que yo tengo.
Pues justo me he cruzado con la siguiente noticia, y es una exclusiva, en este caso de Android Headlines, que dice que el ordenador o el MacBook de Google, el Pixel Book, está en desarrollo y que, según la información, efectivamente no tendría Chrome OS, sino que tendría Android.
Muy bien.
Y hablan de un hardware premium y tope de gama.
Bueno, ¿vale? Muy bien, claro.
Que es efectivamente el producto que rivalice con este MacBook que tengo encima de la mesa, pero hecho por Google. Es decir, si consiguen llevar la experiencia en hardware que tienen de los Pixel 9, de los dispositivos móviles, a una experiencia en portátiles, a ver cómo les sale, porque al final Apple,
claro,
no solo funciona bien porque el producto esté guapo, sino porque lleva un procesador de la parra, etcétera, etcétera. Y eso no sé yo si Google va a saber,
sí,
con sus tensors, ¿no?
Va a poder hacerlo, claro. Si utiliza sus tensors, no lo sé, pero igual le meten un 8 Elite si quisieran.
También.
O podrían meterle una pantalla del carajo. Si al final lo que marca la diferencia de esto es el sistema operativo. El hecho de que puedas hacer absolutamente todo. Y con Android vas a poder utilizar cualquier aplicación. O sea, vas a poder navegar y tienes todas las aplicaciones, todos los juegos que quieras. Vas a poder incluso jugar en este tipo de plataformas, a plataformas en la nube, ya sea de Xbox y demás, porque no necesitan más que el navegador. Es que no necesitan más que una aplicación de Chrome para poder ejecutarla. Le falta eso, un precio competitivo y que le metas un hardware acorde, y no solo eso, porque el teclado esté bien, que el trackpad realmente compita, que la pantalla, que el audio, que la cámara que le introduzcan, no son como muchos componentes para que le funcione.
O sea, ¿cómo lo ves realmente? O sea, si Google el año que viene, 2025, te dice, este es el nuevo Pixel Book, disponible en todo el mundo por 1.500, con un hardware pepi, un diseño pepi, una pantalla pepi, todo guay, ¿crees que tendría futuro? Sé que es muy complicado y que habrá muchos matices, pero ¿crees que de verdad le podría salir bien la apuesta de ser la alternativa en ecosistema a Apple en este caso?
No lo creo, porque Samsung ya lo tiene. O sea, quiero decir, tú te compras un S10 Ultra y es esto.
Bueno, digo, sobre todo teniendo en cuenta factores que me parecen importantes a futuro, como es el tema de la IA. ¿No?
Puede
ser. De ser Google precisamente, sí, quien controla la IA, ¿no?
Sí, puedes tener la IA ahí, sí, puedes tenerla, pero bueno, al final que tendrías Gemini y todos los servicios asociados a tus cuentas de Google.
Imagino.
Sí, puede ser que sí, pero por esa relación de tres también podemos decir que Android le comiera la tostada a iOS. porque al final lo mismo, también tendrías la inteligencia artificial y todos los servicios. A mí me gustaría, aún así creo que no va a ser muy definitorio. Yo creo que será un paso más, un añadido más. Creo que es un producto que incluso a mí me gustaría probar y podría llegar a tenerlo, porque ¿verdad? Me resolvería para gran parte de las tareas que necesito en el día a día, que son aplicaciones que me puedo utilizar cualquiera, ¿no? Pues ya sea CapCut o cualquier servicio de edición o Canva, instalarte ChatGPT y documentos de Google y a funcionar, así que no necesitas más. Lo único es eso. Creo que ya hay cosas que hacen prácticamente eso. Que tú te compras una tablet S10 Ultra de Samsung, tienes un teclado bueno, tienes un hardware increíble y tienes una tablet con Android.
Es que creo, mismo que Google. Sí, es que estaba pensando en eso precisamente, ¿no? Que al final las alternativas a ecosistema en otros fabricantes que no sean Apple están diluidas, ¿no? Diluidas Samsung. Porque no llega a ser un ecosistema real, porque tú te puedes comprar el móvil Samsung y un portátil Samsung, pero perfectamente puedes comprarte un móvil Samsung y un portátil Asus. ¿Verdad? Yeah. Y la experiencia es...
Que sí, que sí.
¿Sabes lo que te digo? Como que el ecosistema no te da tanto en otras marcas como te da en Apple, ¿no? Y me da esa sensación. Entonces, o es Google precisamente, que es el de software, el de la IA y el del hardware, quien consiga hacer algo medianamente interesante como para que un usuario se pueda plantear, pero aún así yo coincido contigo, ¿eh? Yo lo veo complicado realmente. Igual en ciertos mercados puede tener su público, pero ya lo intentaron en el pasado, acuérdate, claro, Google tuvo sacaron su Pixel Laptop, me parece que se llamaba,
un ordenador del carajo
super premium,
y vendieron dos,
una tablet también que se llamaba ¿qué? Pixel C o algo así, ¿te acuerdas? Que era rollo premium hace mil años y no se comieron un codín, o sea, entonces bueno, pues ojalá efectivamente veamos un producto pepino, es decir, yo me imagino un portátil haciendo la similitud con lo que es hoy en día un Pixel 9 Pro XL y digo, das eso en portátil, sí, cuanto menos me apetece.
¿Pero qué será
A ver si funciona luego.
Claro, es que es eso, escoger el Pixel C ese que tenía en el ordenador, que era la leche, y meterle el sistema operativo ahora con Android 15, adaptado evidentemente con la multitarea de toda la IA. Sí, suena muy bien. El problema es... Ese ordenador igual te va a costar 1.500, 1.800 euros.
Facilísimo, vaya. ¿No? También tienes la Surface, también tiene algún producto similar, ¿verdad? La Surface Laptop, también super premium, también super guay, todo el ecosistema Microsoft.
Y que
Microsoft.
Tengo la sensación de que no se acaban de vender demasiado.
¿También? Yo también lo tengo, sí,
entonces 100%. Es un poco así, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque en el mercado también de ordenadores y de tablets, Apple domina mucho. Y cada vez se vende más MacBook y cada vez se vende...
¿Por qué domina Apple en ordenadores? Porque hay muchísima gente que tiene un iPhone.
Claro.
Eso para empezar. Y después porque te está dando un producto muy, muy bueno a bastante buen precio. Lo voy a poner entre comillas.
Hoy en día,
¿verdad? Porque hoy día tienes un MacBook Air, tío, por 1.000 pavos, cosas así.
Y funciona...
Y es un bicho, tío. Es un bicho. En batería, en diseño, en pantalla, en todo. Es un bicho. Entonces, claro, pues la gente no es imbécil. No, pero sí. Cuando lleguen, que están llegando ya, los portátiles con el Snapdragon X Elite, ¿verdad? Sí. Que era el procesador de Qualcomm de portátiles. Estaban llegando la nueva arquitectura de Intel también, ¿verdad? Que te da una experiencia similar. No han llegado todavía a ese punto, pero están cerca. Pero bueno, de momento es un poco el tema, ¿no? En fin, pues me gustará que la gente nos deje en comentarios qué opinan de esto, de si es capaz Google de ser el verdadero ecosistema, ¿no? Rival de Apple.
Ojalá que sí. Mira, venga. Federico nos dice, este también es un clasicazo.
Joder, ya ves.
Saludos, cracks. Hay noticias del proyecto Qualcomm, de la posible fabricación de procesadores para laptops y tablets. Tal vez ahí estaría apuntando Google para competir con Apple. Pues hombre, tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, yo creo que el ordenador de Pixel, de Google, será un procesador propio, casi con total seguridad. Me sorprendería muchísimo que ahora fuera de la mano de Google, o sea, de la mano de Qualcomm.
Sí, o sea, no te lo esperas.
No me lo espero, sobre todo porque están dando mucho la turra con Tensor, ¿no? Entonces, me parecería extraño. Ojalá fuera así, porque sí, como tú dices, ¿no? Estamos ya encaminando que sea un mismo procesador, como pasa con Apple. Que sea el mismo procesador tanto para dispositivo móvil como para ordenador. El camino es ese.
El camino está claro, sí.
Pero no hay muchas noticias al respecto, y repito, yo creo que Google, si tuviera que apostarme dinero, ya que está metido en este berenjenal, tiraría de lo suyo.
Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Pues gracias a Federico, y venga, vamos a otra noticia que está un poco relacionada con todo esto de alguna manera, ¿vale? Y es que he visto un titular que me ha llamado la atención porque es algo en lo que todavía no había pensado y es muy evidente que esto iba a pasar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de que lleguen los anuncios a la inteligencia artificial, amigos, que estás muy contento tú con el ChatGPT, con el Gemini y todo lo que tú quieras, pero te van a empezar, el Gemini te va a decir, sí, Carlos, para hoy te hago esto y aquello, pero tracatrá, échale un vistazo a esta, a este aspirador o a lo que sea. O sea, esto va a llegar. De hecho, la noticia habla de que ya lo está probando Google precisamente en la búsqueda que tenía dentro de Google Search, vale, que era por IA, que si os acordáis la anunciaron en este Google I.O. de este año, que se llamaba AI Overviews, uh-huh, ¿vale? Que era básicamente tú buscabas en Google normal, pero buscabas con IA, entonces te hacía como un compendio de resultados que mezclaban un poco cosas tradicionales con cosas que se había traído, sacado de la manga la IA, ¿no? Entonces, aquí en estos resultados, pues están probando los anuncios, ¿no? Pero yo me quiero extrapolar un poquito esta idea, ¿no? Veremos anuncios en Gemini Live.
Seguro.
Tú estás hablando con el Gemini Live de manera tan natural.
Pero no creo, ¿no?
Y te diga de repente, ¿has visto el nuevo el bote de crema solar de,
claro,
no
sé quién,
al 20% de descuento? Y tú, gracias.
Va a llover mañana. No, mañana parece que no va a llover. Donde no lloverá es viendo el nuevo Gladiator 2, ya disponible en cine.
Hostia, es que claro, nos reímos, pero
escúchame. No, publicidad tiene que haber. Bueno, aquí hay dos melones. Publicidad tiene que haber porque para los anunciantes y para los creadores de este caso de la IA o de Google, como el buscador, necesitan esta fuente de ingreso porque es inevitable, la publicidad es necesaria porque este tipo de cosas no se sustentan. Aquí la pregunta sería, ¿cómo lo van a hacer? Me imagino que, claro, con Gemini Life estás hablando, no te muestra ningún buscador, únicamente son palabras, es raro,
claro,
que ella me la cuele. En resultado de búsqueda de Gemini lo podría llegar a entender que me pusieras,
sí,
debajo de eso
patrocinado, tal,
algún cuadradito de, oye, te complemento la información o búsqueda relacionada y te la cuelo, venga, dentro de lo que cabe. Y luego, ¿qué vas a hacer con la gente que pague? Porque entiendo que habrán diferentes niveles de pago, ¿no? A día de hoy, sí. Gemini Advance son 100 y pico al año, el ChatGPT Plus
lo mismo, ¿no? Por
son
ahí,
prácticamente
similar,
lo mismo,
¿no?
es algo parecido, algo más, ¿eh? Son 20 euros al mes, son casi 200 y pico pagos, ¿eh?
Pero el Advance eran 23 euros al mes también.
Claro, algo que lo han regalado con lo de los Google, no sé. Pero sí, alrededor de 200 pavos. Me imagino que esa gente que está gastando, no sé, 200 euros al mes, ahí al año, entiendo que esa gente la publicidad no se le mostrará o se le mostrará mucho menos, pero que va a haber, o sea, si la pregunta es, ¿va a haber anuncios directamente en los resultados de la IA? Seguro.
La cosa es que llegará un momento que todo sea en esa conversación, claro, natural que estamos teniendo con Gemini Life, y en esa conversación natural en algún momento tendrá que haber anuncios también y estará gracioso verlo, y es algo que nos vamos a comer 100%. Y esta noticia precisamente va relacionada con la siguiente, que me ha hecho mucha gracia, tío, porque al final, claro, Google aquí controla, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Prácticamente todo tiene un monopolio bastante tocho, y es evidente que esto pues salta las alarmas en los departamentos correspondientes, ¿no? Antimonopolio. Y precisamente el Departamento de Justicia en Estados Unidos quiere que Google venda Chrome. Vamos a ver. Pues quiere que venda Chrome. Les ha dicho incluso que lleguen a vender Android.
Vale.
O si no, separar el Play Store de Android. Y yo he dicho, vamos a ver. O sea,
¿esto no, con qué pasó, tío? ¿No hubo una otra multinacional que decía lo mismo, que tenían que venderla o tenían que trocearla?
Con,
para
es
que
verdad,
pudieran,
sí,
tío.
Sí. Que hubo que trocearla, es verdad. ¿Con qué fue, tío? ¿Con TikTok? No. ¿No fue TikTok?
Hubo un gigante de esto que también la acusaron de monopolio y tuvo que trocear la compañía. Entonces la hizo en diferentes sociedades.
Es verdad,
para que no
sí,
todo
sí,
perteneciera,
no, no
a la misma, tío. No recuerdo cuál, pero fue uno de estos gigantes, ¿eh? Igual en el chat voy a estar atento, a ver si alguno de vosotros os acordáis.
Bueno, pues es, claro, imaginaos el percal, tío. Es que, de hecho, la resolución del Departamento de Justicia estadounidense dice que, por supuesto, está prohibidísimo que Google llegue a acuerdos con terceros como el que llegó con Apple, que de hecho está aquí fechado y con el dinero, mira. Google pagó a Apple 20.000 millones de dólares en 2022 para que dentro de Safari, sí, el motor de búsqueda predeterminado fuera Google. 20.000 millones de dólares
esto
en 2022.
Sabía,
esto se sabía. Pero, por supuesto, dice el Departamento de Justicia que ya no podrá hacer esas prácticas en un futuro.
Ya ves.
Pero que es un canteo. Imaginaos, tío, que Google tenga que vender Chrome. O, ¿sabes? O sea, es que nos estamos poniendo en un caso como muy bestia, pero que es perfectamente plausible.
Sí, mira, por aquí lo decían, Microsoft fue la compañía que tuvo que compartimentarse, pero bueno, al final piensa que se lo venderían, pues se lo venderían a otro conglomerado.
Sí, bueno.
Que al final todo queda en casa, ¿no? Pero al final a nivel formal o a nivel empresarial, que no pertenezca a la misma matriz y que no tenga ese poder. Bueno, yo todo este tipo de normas antimonopolio no me parece mal del todo. O sea, todo lo que sea intentar echarles un poquito el freno o por lo menos regular al máximo a estas mega compañías que son las dueñas del mundo absolutas, porque son las dueñas del planeta Tierra, no me parecen mal, ¿eh? O sea, que las pongan firmes y las pongan en su sitio y que les expriman al máximo, yo siempre estaré a favor, ¿eh? Porque el otro día lo vi en las noticias, decían el 96% de la riqueza el 4% de la población del mundo tenía la riqueza del 96% restante, ¿no?
Flipa.
Es absurdo. Entonces,
flipa el dato, claro.
A todo lo que sean, a las grandes fortunas, a estas mega compañías, yo veo bien.
No, que luego
cojan,
están,
que
luego
apreten
está
y que
la corriente de pensamiento de los que no sé cómo llamarlo, sí, para no meterme con nadie, sí, vale, pero que te dirán, claro, que tú te has hecho un producto puta madre y eres el número uno, pues ¿por qué te va a venir el Estado a tocarte los cojones? Pues chico, pues porque si no, esto como sociedad pues no funciona. Pero bueno, en fin, eso tampoco me voy a poner yo a educar a la gente, Carlos, pero mira, dicen cosas interesantes, ¿eh? Por ejemplo, dice, los reguladores también quieren que Google separe, esto. Recomendará que Google esté obligado a licenciar los datos y a difundir los resultados de Google Search sin restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que les van a obligar la justicia a Google a publicar absolutamente todos los datos que tengan indexados en Google,
¿vale?
¿Vale? A todos los datos a nivel de algoritmos, ¿vale? Para que cualquier persona en el planeta pueda coger esos datos, utilizarlos para crear, por ejemplo, otro buscador. ¿Vale? Uh-huh. Es decir, pero ya con toda la información hecha, y es decir, que al final pues se favorece un poquito la competencia, que es de lo que se trata. Claro, de que no se quede Google todo el pescado,
sí,
todo el pastel.
Y ya estaré viendo que esto está sucediendo desde hace no sé cuántos años. Lleva lo del motor de búsqueda, tú cuando enciendes un Android o un iPhone, que te permite escoger cuál,
sí,
es el motor,
¿verdad?,
de búsqueda. Eso que hace cuánto, un año y medio, dos años.
Sí, sí. De hecho, te suele, en Android por lo menos, te suele lanzar notificaciones cada X tiempo.
Oye,
de...
¿quieres cambiar?
Sigue, tal. ¿Cuál es tu...? Elige tu buscador por defecto. Y te vuelven a salir todas, sí, el DuckDuckGo este, que no sé si alguien lo ha usado, sí, sí, alguna vez, pero ahí está, creo que es súper privado.
Es lo único que te acuerdas, ¿eh? Porque
sí, es un pato.
Y te hace como gracia, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí, pero sí. Antes no pasaba, ¿no? Entonces, pues ahora tú tienes el poder de elegir qué navegador quieres por defecto. Y como estas cosas, ya te digo, yo no lo veo mal. Ahora bien... ¿esto lo llevarán a cabo? Pues no lo sé. Además, empresa americana, gobierno americano, ahora cambio de gobierno, pueden cambiar muchas cosas, ¿eh?
¿Qué va a pasar, no? Ahí la trilogía Trump, Elon Musk y los demás, ¿no? Pues veremos, amigos, veremos. En fin, bueno, pues ahí está la noticia, curioso, ¿no? Todos estos temas, tío, la verdad que dan para hablar, ¿eh?
Dan para hablar. Y veremos qué queda todo esto, ¿eh? Intentaremos hacer un seguimiento, porque esto al final, bueno, nos impactará. O sea, en el caso de que esto sea una realidad, será una noticia extremadamente sonada, porque es una de las compañías más grandes del mundo, y en el caso que tengan que separar o tengan que vender Google Chrome, pues oye, estaremos aquí para contarlo, como se suele decir.
Me gusta porque el chat se está encendiendo, ¿eh?
Sí. Bueno.
Esto me hace mucha gracia, Carlos. Para un nada, ¿eh? Joder, macho, ¿cómo está la gente, eh?
Bueno, la gente tiene opinión y me parece bien. Nosotros también tenemos la nuestra.
Exactamente, a mí me encanta esto. A mí, ¡buah! Sí.
Mira, ves, DuckDuckGo, de los mejores buscadores por tema de privacidad.
Sí, es verdad, ¿eh? La del pato, es verdad, el que pato, el tema, tío, de privacidad.
A mí el pato me suena al jabón, ¿no?
El pato WC, ¿no?
Pato WC para limpiar el retrete.
El patito ese que se coloca ahí en el retrete, sí.
No, pero es un.
Que suelta el gel,
es
ese
una botella, eso también, y luego está en botella, sí, el líquido.
¿Tú tienes así de eso que le metes un gelecito ahí que se queda pegado,
no,
de colores?
No, yo utilizo el otro que es, bueno, de marca blanca, de mi súper.
Bien.
Pero que es de esos que es un trozo de plástico, que da un poco de asco, porque tienes que ponerlo y quitarlo. O sea, que tú dices, es como más salubre, porque tú realmente lo pones y lo pegas en la taza del váter y ya está.
Y tú dices el otro que va colgadito.
Va colgadito.
Y va soltando.
Pero claro, llega un momento cuando se acaba eso que tienes que coger el esto.
Bueno, Carlos.
Que dices, hombre, que es mi pipí,
claro,
pero aún así te da cosica, ¿sabes? Lo que te quiero decir, ¿no?
Te pones un guante látex.
No tengo ningún problema. Sí.
No sé.
Pero bueno. Y me gusta siempre cogerme los que son amarillos y verdes.
¿Ah, sí?
Sí, como toque cítrico.
¿A qué huelen? A cítrico.
Se supone que a cítrico.
Combina bien con tus deposiciones.
Sí, fantástico.
Combina.
Es una mezcla.
La
increíble.
Colorimetría de las deposiciones, ¿cómo diría que, Carlos?
Muy bien, porque el marrón y el amarillo siempre han sido colores complementarios.
Efectivamente. Mariano Álvarez ha dejado por aquí un.
Sí, y antes tenemos uno de Gaspar. Mira, Gaspar,
perdón.
Buenas, guapos. ¿Tiene sentido un MatePad Pro por 600 euros? O mejor, subir un Air M2. De 13 por 857. ¿Se ha escuchado algo del Nothing 3? Muchas preguntas.
A ver,
del Nothing 3 todavía no tenemos noticias.
No, bueno, lo que se ha escuchado del Nothing 3 es que probablemente salga en 2025, ¿vale? Eso es lo que dice, y que Nothing quería traer un teléfono que pareciera un salto más grande con la generación anterior. Claro, si esperas un año más, pues va a parecer mayor salto.
Eso no he dicho increíble, nada. Pero tiene sentido. Entonces, Gaspar, nos pregunto,
vale.
Si el MatePad Pro por 600 euros me parece una compraza.
A ver,
ahora bien,
¿cuánto de diferencia? 250 pavos de diferencia con el MacBook Air M2, ¿no? De 13 pulgadas.
De 13 pulgadas, claro, además ahí... que es más grande, ¿eh? Mira, lo de Huawei, ya sabes, ¿eh? Una MatePad Pro es una tablet increíble, pero ya sabes que no tiene
servicio de Google. Ah, es MatePad.
Claro. MatePad, sí, es el de Huawei, entiendo. Entonces, aquí ya sabes un poco las contrapartidas que tienes. Hay cada vez más utilidades y más posibilidades de poder instalarte aplicaciones de forma sencilla. Ahora bien, yo siempre que escucho una tablet de alto precio...
Pero no se referirá a los portátiles de Huawei y porque me parece raro, ¿no? Comparar con una tablet con un... ¿no?
Estaba yo confundiendo, estaba hablando yo ya de un Air de rollo un iPad, perdón. Él está hablando de ordenador.
Ah, vale, claro, claro. Que te has ido al iPad Air, vale, vale.
Claro,
sí, sí.
Yo me he ido al iPad Air.
Ah, no, a lo mejor es un Air, calla, y soy yo que me he ido a ordenadores.
Es que puede ser, claro, mi iPad es un...
Ah, claro, claro. Sí, sí, no, pues yo había leído MacBook Air. Claro, vale.
Estamos hablando de tablets, una tablet de Huawei o un Air M2 de Apple. Yo mi reflexión que estaba haciendo es que al final depende de qué importes y cuando estamos hablando de alrededor de 600 para arriba, me es muy difícil recomendarte algo que no sea un iPad, sinceramente. Porque luego, a la larga y a efectos prácticos, el iPad tiene un montón de ventajas y yo lo digo siempre, yo tengo aquí un iPad Pro que tiene pues 5 años casi y me va exactamente como el primer día. Pero exactamente. O sea, no se me ha reiniciado ni se me ha quedado colgado una vez y lo utilizo todos los días. Entonces yo, en esa gama de precio, tiraría siempre que puedas un iPad.
Dicho lo cual, necesitas un M2. Te lo digo porque a lo mejor el modelo anterior, que no sé si llevaba M1, o el que lleve la 10X Bionic de turno, también te vale. Y en vez de 857, pues son 600, un precio más cercano a lo que cuesta la MatePad Pro de Huawei, ¿no? En este caso. En fin, cosas que tenéis que valorar. Vale, hay más cosas.
Mariano Álvarez nos pregunta después, chicos, ¿qué opinan? ¿iPhone 16 Pro o 15 Pro Max? Yo clarísimamente me iría un 15 Pro Max. Vas a tener más batería, te va a costar algo menos de dinero y también va a recibir Apple Intelligence.
Sí, estoy de acuerdo. Y tenemos Ismael Pond, ¿no? Dice, tengo un S23 Ultra, pero quiero probar iPhone por el vídeo y redes sociales. ¿Voy por el 16 Pro Max o creéis que vale la pena esperar casi un año para el 17 Pro Max? Lo de siempre. Es que tampoco creo que el 17
Falta
Pro
mucho,
Max
tío.
Vaya a ser ningún...
No va a ser un cambio radical. No se le espera que el 17 Pro Max tenga algo loquísimo. Que
el 17 se rumoreó lo del Slim, este, lo del Air. Pero es uno que no tiene que ver
no
con
No va a ser
esto.
El tuyo. Claro. Entonces, yo sinceramente... Aparte, queda demasiado. Otra cosa que me dijeron, ¿no? Es que mira, es que faltan 4 meses para que salga el iPhone, tío. Queda un huevo. Se acaba de salir el 16.
Sí, sí.
Como aquel que dice hace un par de meses que salió, cómprate el 16 Pro Max si te apetece cambiarlo, ¿eh? Es el único motivo, ¿eh? De verdad, yo no me esperaría. Si fuera menos tiempo, te diría ser un poco más conservador, pero ahora mismo tírate a la piscina, tío.
Vale, pues listo, avanzamos, Carlos, porque se ha hecho oficial, amigos y amigas, el teléfono gaming por antonomasia, ¿no? El por excelencia que dices, teléfono gaming, el ROG Phone de cada año de Asus. Y ya es oficial el ROG Phone 9, ¿vale? Que han presentado su nuevo modelo, evidentemente con Snapdragon 8 Elite como procesador dentro de la carcasa, con botones capacitivos para sus gatillos, ¿no? Y ese tipo de cosas para poder jugar, y con una curiosidad, que esta gente ya sabes que al final, bueno, a nivel de diseño pues tampoco tiene un poco lo de que sí, todos los años, en características ahora os leo, ¿vale? Pero me ha llamado la atención no sé si lo puedes, esa imagen justo que está poniendo Alberto ahora, que es que la parte trasera, quiero decir tiene 600, me parece son 650
jueguecitos.
LEDs, vale. Mini LEDs, ¿vale? Entonces se les ha ocurrido que ya que igual no bastaba solo con jugar por delante,
lo que nadie pidió,
sino que ahora vas a poder jugar en la parte trasera de tu teléfono.
Muy bien.
Vale, entonces
como fumada, bien.
Le han metido jueguitos ahí, pues yo qué sé, el Pong, el Space Invaders, ese tipo de cosas, ¿no? Como juegos pequeñitos para jugar en la parte trasera, tío.
No sé.
O sea,
no sé.
Completamente innecesario.
O sea, guay, guapísimo. Me gusta mucho. Mira, cuando estás grabando sale cuánto llevas de grabación, cuando haces una foto te avisa que has hecho una fotografía, puedes hacer jueguitos. Bueno, Asus ya llevaba tiempo haciendo cositas locas en la parte trasera, ¿eh? Tenemos algunos patrones, en algunos portátiles suyos ya tienen un sistema de LEDs que tiene la intención de un poquito de poder hacer diseños un poquito configurables. Me imagino, mira, que incluso puedes ponerte información de la batería, puedes escribir un texto y que se lea. Lo que nadie pidió, lo que creo que nadie va a sacarle partido, pero sí que es verdad que estamos en un mercado en el cual todos son extremadamente parecidos y esto le da un pequeño factor diferencial. Y para la gente que se lo pregunte, cuando apretéis los gatillos no se escucha miau, ¿de acuerdo? O sea, es para jugar.
Es para jugar, ¿eh? Eso ahí queda, ¿no?
Eso por si alguien...
Eso ahí queda.
¿Sabes lo que te quiero decir, no? Pues alguien decía... ¿Cómo? ¿Hará...? Pues no.
Pues no. Bueno, pues eso en cuanto a curiosidad y luego en cuanto a specs, pues la verdad que lo habitual, lo que ya esperabais,
todo.
Mucha capacidad de RAM, de almacenamiento, la pantalla en este caso 6,78 pulgadas, OLED, LTPO, tasa de refresco de 185 Hz, un brillo máximo de 2500 nits, ¿vale? Que habrá que ver, no son las cifras que esperamos y que hemos visto
total.
En otros super flagship, lo cual me parece razonable y normal, ese brillo máximo debería estar bien, 2500
sí,
nits, sin querer competir de manera absurda con nadie. Y luego en cámaras, que ya sabéis que es menos relevante, pues tiene una cámara principal que es el Elite 700.
Vale.
¿No? Ahí nos da un poco una idea de efectivamente lo que podemos esperar. Es decir, el Elite 700 es un sensor bueno de Sony, pero no es el sensor de gama alta, ni muchísimo
total.
Menos, en un teléfono que evidentemente no está pensado para la fotografía como su main, lo diré. Como su objetivo principal, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, un teléfono simplemente que me ha parecido curioso.
Te han marcado un chocas, ¿eh?
Sí.
Un
iba a decir una palabra en inglés y no me ha salido.
Es que me ha hecho
y
gracia.
Mi cerebro se ha quedado como pensando en esa palabra en inglés y digo, pues qué tontería.
Es que me ha hecho gracia porque el chocas dijo vegetables, ¿sabes? No me salía. Y a ti te ha salido mail como diciendo, bueno, digo, madre mía, el Miguelito aquí ahora va aquí en el crack.
Tío. Es que como estoy leyendo webs extranjeras, tío.
Que sí, no pasa nada, sí, es normal. Si es que al final,
se me va la cosa.
Se te va la hate.
Se me va la
un poquito. Entonces, pues eso, teléfono gaming por excelencia. Históricamente lo hemos analizado prácticamente todos, así que seguramente llegará al canal. Lo vamos a intentar pedir. Yo es un teléfono que no me compraría ni borracho, pero sí que entiendo que la gente que quiere un teléfono gaming es seguramente el teléfono referencia absoluto. O sea, si hay alguien que dice, quiero un teléfono pensado para jugar, asumo las cosas que voy a perder, quiero un teléfono gaming, oye, Asus seguramente es la referencia.
Que por cierto, no sé si te acuerdas del Zenfone 11 Ultra.
Puede ser.
¿Te acuerdas ese que era un poco feote? Que nos
sí.
llegó a... ¿Te acuerdas, no?
Con el pequeñito, que luego estaba el pequeño.
Que el pequeño no existió al final.
Es verdad.
¿Te acuerdas? Que era solo uno grande, ¿no? ¿Te acuerdas que ese Zenfone tenía toda la IA que habíamos visto en Samsung? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, todo.
Tenía todo, la traducción
toda
de
la
llamadas,
IA.
Absolutamente
¿verdad?
Todo. Y estaba leyendo precisamente que este ROGphone hablan algo aquí del Circle to Search y alguna cosa. Es decir, que Asus es un fabricante que parece que no...
Pero que le mete,
Pero que le mete con todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues simplemente que lo sepáis que esto pues ya vamos, se habrá anunciado hoy, con lo cual pues en breve sabremos más cositas de este ROGphone 9.
¿Vamos a hablar de Oppo hoy?
No, creo
no,
que no.
Voy a decir una cosa porque he visto...
¿Quieres que hablemos de Oppo?
No, bueno, es que ahora que has dicho lo de la IA, que el otro día estábamos hablando y yo pensaba que no, ya llegó una nota de prensa y lo están avisando, que va a llegar con Secret to Search y toda la vaina.
¿Oppo dices?
Sí.
¿Con absolutamente todo?
Sí, que no sé si todo, pero he visto que va a llegar cosas. Ha llegado una nota de prensa hoy, ¿eh? O sea, se están haciendo eco ya de todo esto.
Vale.
O sea, van saltando como pildoritas, pero que parece que van a llegar más cosas de las que creíamos.
Pues está guay.
Está guay.
Está guay,
y
claro.
Y le hacía falta.
También te digo que nosotros... Bueno, claro, que,
vale,
que
no.
no podemos hablar
sabes,
mucha
no,
cosa de
nada.
Esto. Pero la info que teníamos era info antes de.
Claro.
Entonces luego lo que salga después de, pues ya será otra info.
Ah.
¿No? Claro.
Así es.
Nosotros sabíamos hasta dónde sabíamos.
Hasta dónde sabíamos. Luego tú, si salen cosas después, amigo. Yo no soy omnipresente.
Exacto, ni omnívoro.
Omnipotente, sí. Omnívoro también.
Omnívoro también.
Omnívoro, sí. Tú comes de todo, ¿no?
De todo.
Yo como de todo.
¿Menos carne humana?
Que tú sepas.
Que yo sepa.
Nunca.
Bueno.
Pero bueno, ¿te has comido alguna uñica tuya?
Uñas muchas. Pues entonces sí que soy omnívoro.
¿Es parte de tu cuerpo?
Pues ya soy totalmente carnívoro.
Uña de las manos.
Sí, bueno,
entiendo siempre.
Sí, en vez del pie. Es,
no,
que es difícil a nivel de costilla, ¿sabes? Todo complicado,
sí, complicado.
Llega. Hay gente muy flexible.
Aparte, tú tienes patotas.
¿Quién fue el Marilyn Manson, no?
Bueno, no, no. Eso es una leyenda urbana que se dijo siempre que Marilyn Manson se había quitado.
¿Pero es leyenda urbana o era leyenda de verdad?
Hombre, yo no lo tengo en el WhatsApp para preguntarle. Yo creo, Miguel, que eso fue como un poco ya...
Era el comienzo de las fake news, aquello.
No te extrañe. Pero... Esto fue el equivalente a... el paté la piara con Ricky Martin en España.
Uy, eso no es, esa historia no me la sé yo.
No te la sabes.
No.
Este hay que ser un poquito mayor para acordarse.
Ah, vale, era por tema de edad. Entonces, ¿qué
sí.
pasó con Ricky Martin y el paté la piara? Hostia,
me
increíble.
Mira, fíjate, antes de que hubiera internet, pues las fake news y los bulos habían corrido siempre, ¿no? Entonces en España había un programa.
Rolaban por SMS.
No, bueno, por conversación natural, ¿no? Al final, pues antes de que existieran las redes sociales y internet. Entonces hubo un bulo en España muy sonado, repito, la gente que nos vea y nos esté escuchando, que sea mayor, se acordará, Y siempre se ha recordado históricamente como eso, ¿no? Como uno de los primeros bulos que hubieron en España. Hubo un programa en televisión que se llamaba Sorpresa, Sorpresa. Que era un programa muy conocido, que presentaba Concha Velasco, que era un referente en España de la comunicación y del entretenimiento. Un clásico, uno de los programas referencia en España. Digo, pongo este contexto para la gente que no escuche Latinoamérica, para que lo ponga en circunstancia, ¿no? El programa Late Night por excelencia en España, década de los 80, inicios de los 90 en España, ¿no? Entonces, hubo una leyenda urbana y un bulo que se dijo que hicieron como una cámara oculta en la cual en estos programas llamaban a famosos y conocían a gente de la calle, ¿no? Pues en uno de ellos se suponía, y esto luego era mentira, no sucedió, que Ricky Martin había asistido a la casa de una de sus fans y que pilló a ese fan, a esa fan, poniéndose paté la piedra en sus partes y que el perro le lamía el paté.
¿Y esto se dijo en un programa de Sorpresa, Sorpresa?
No se dijo. Eso era. Se creó el bulo.
Ah, se creó el
de
bulo.
De que en ese programa realmente había sucedido eso. Que Ricky Martin había ido a la casa de una fan y había pillado a la fan como el perro pues se comía el paté de unas partes de la muchacha. Que eso lógicamente no lo pasó, pero se creó un bulo y se creó una leyenda urbana prácticamente. Que había gente que incluso decía que sí, que ya había visto ese programa.
Que sí, que lo echaron,
que es verdad, que eso fue. Y no había sucedido, no había pasado nunca. Entonces, pues yo qué sé, eso podían ser las brasas de los fuegos que tenemos a día de hoy, ¿no? O sea, que bulos y desinformación ha habido siempre y gente que dice que sí, que eso ha pasado cuando no ha pasado. Entonces, no sé por qué estamos hablando exactamente
ya,
de esto.
Ya, yo sé ahora que venía todo esto, pero está guay.
Pero está guay para
de
que
Marilyn Manson, ¿no?
De Marilyn Manson.
Y Alberto, aquí con Marilyn Manson abierto en Google por algún motivo.
Claro.
¿Que estás investigando
busca,
su fisionomía
pues
o qué?
Busca ahora. Pues busca a Ricky Martin lo que están haciendo y pínchalo.
Ah, dice que es falso, Alberto, mira, lo de Marilyn Manson. Vale,
vale, está haciendo, Alberto lo está haciendo en nuestra hemeroteca. Bien. Ahora busca bulo, Ricky Martin, paté.
Hostia. ¿Qué es esa búsqueda en Google, quiero decir?
Y pínchalo para que la gente lo vea.
¿Por qué no se lo preguntas
hasta la búsqueda de todo?
A Gemini Live, tío. ¿Por qué no se lo preguntas a Gemini Live?
¿Ves qué pone, Alberto? El bulo. ¿Ves? El perro, la mermelada.
Ah, la mermelada.
No era paté, era mermelada. Me he tomado la licencia yo de decir paté.
A ti, el bulo que tú escuchaste era paté, la piedra.
Era paté.
¿No?
Era mermelada.
Había otros bulos, ¿no?
¿Ves? Mucha gente por aquí, ¿ves? Tal. Bueno, hay gente que me dice, no fue un Chabelasco, era Sevil Gemio. Tienes razón, Mar. Bueno, yo qué sé, tío, no soy tan mayor. Entonces, eso, mermelada.
¿Ves? Escándalo. El vídeo de Sorpresa, Sorpresa. Qué fuerte. Ricky Martin, una joven, un perro y un tarro de mermelada.
Increíble.
A ver, es puto cine, con
puto
perdón.
Cine,
o sea, es increíble.
¿De qué año es eso? ¿Lo pone ahí Alberto en la revista?
¿En la portada sale el año ahí o qué?
1999.
99, claro.
Ojo, bastante tarde, realmente.
No había llegado el euro.
Flipa, yo tenía ya 15 años ahí, como un titán.
Claro, o sea, que tú te comiste el bulo doblado ahí, ¿no?
Increíble, para que veas un poco.
Se comentaba, ¿no? En el parque, ¿no? Donde parabas tú, ¿no, Carlos? Se comentaba.
Flípalo, pero para que veáis un poco que la desinformación y los bulos han existido siempre, ¿no? Y antes no había internet, pues imagínate ahora con internet, que todo corre mucho más rápido.
Qué fuerte, tío. En fin. Vea, tenemos preguntas de la comunidad, Carlos.
Sí, venga.
¿Dónde estamos?
Te lo
aquí,
digo.
En Jamco, ¿no?
Jamco, buenas, sexys. Tengo un Ultra y busco tablet. Tab Ultra por 1.350 o iPad Pro por 1.400 con M4. ¿Tiro por ecosistema o pruebo Apple por curiosidad? Yo, mi reflexión, Yanko, va a ser la misma que le he dicho al otro colega. Yo, si tuviera que gastar mis 1.400 euros...
A igualdad de precio.
A igualdad de precio, me compro un iPad
Apple,
Pro
amigo.
Como un castillo. ¿Sí o no?
Sí, estoy de acuerdo, sobre todo porque lo que hemos hablado antes en el tema de los ecosistemas, ¿no? Tampoco el ecosistema Samsung te va a dar tantas ventajas como para que te merezca la pena. ¿Sabes lo que te digo? Tendrás algún añadido, alguna cosita, ¿verdad?
Sí, sí.
Que luego son cosas un poco superfluas. Sinceramente, me parece irrelevante que te llegue una notificación o que no me parece algo del digas, ¡buah! Es que esto me salva la vida, ¿no? Sin embargo, un producto como el iPad Pro, pues como dice Carlos, al final tienes tablet para años, independientemente de que tu próximo teléfono sea un Ultra o no. ¿Sabes lo que te digo?
100%.
La tablet va a decir, esto sigue funcionando como un camión dentro de 4 años y a lo mejor dentro de 4 años pues ya no tienes un Samsung y tienes otra cosa. Entonces, me parece más inteligente, totalmente.
Muy bien,
vale.
Ya está.
Y tenemos a Yahir, que ha puesto algo, pero luego ha retirado el mensaje, no sé qué, no sé cómo es esto.
Sí, creo que no lo ha puesto después, no, lo ha borrado.
Yahir, no sé. Bueno, pues lo ha borrado. Pues gracias, Yahir. Vale, vamos con el siguiente tema.
Venga.
Venga, resulta que Nate Gentile ha sacado un teclado, tú. Ha puesto a la venta su primer producto.
Tómalo,
Un teclado custom espectacular, ¿vale? Y quería que habláramos de este tema, primero porque Nate es un titán, al cual conocemos personalmente y nos cae fantástico, y tenemos pendiente que se venga aquí un día al podcast.
Estaría guapísimo.
¿Verdad? Pero un poco para que lo veamos, el teclado Nate Gentile, que es el Cycle Nate. ¿Vale?
Yo sabes lo que pasa, que aquí tengo poco que aportar, o sea, porque yo de teclado no tengo ni puta idea.
No,
o sea...
bueno, yo te explico un poco... Yo tampoco sé de teclados, ¿eh? Pero te explico un poco lo que él
aquí
cuenta.
Aquí José sí que sabe.
Aquí
tío.
José sí que
le sabe.
Sí que sabe, sí, sí. Te cuento un poco lo que él cuenta en su propio vídeo de anuncio de este teclado, ¿vale? Entonces, él habla de que el mundo de los teclados, efectivamente, pues hay los teclados comerciales normales, los que usamos de Logitech, tal, no sé qué. Algunos mecánicos, que efectivamente son teclados para el gaming pues más precisos, no sé, o simplemente que suenan más bonito. Lo desconozco, la verdad. Y luego están los teclados custom, ¿vale? Los teclados custom serían como la creme de la creme, las joyas de la corona, que suelen ser piezas super premium, casi siempre pues hechas a mano, ¿no? O sea, es un producto como mega premium de alguna manera y suelen ser muy caros, ¿vale? O sea, hay teclados...
Hombre, este vale 350 pavos, ¿eh?
No, que ya es un buen dinero, por eso te digo. Pero hay teclados de estos custom que te vas a dar 1,000 pavos, 1,000 euros por un teclado custom...
Alucina.
Que es una auténtica locura, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Nate? Ha hablado con una empresa... China, ¿vale? Uh-huh. Que es, no sé exactamente cómo se llamaban, está por aquí el nombre, tío, es que tampoco quiero decir una tontería que no sea, ¿vale? Pero es, bueno, sí, lo veré en algún lugar, tío. Vertex, ¿vale? Vertex es una empresa china que es una empresa full de teclados custom, ¿vale? Que son amantes de los teclados y ellos fabrican teclados custom, ¿vale? Entonces, en el próximo teclado de Vertex... ¿Vale? Lo que ha hecho ha sido de ese teclado sacar una edición especial, que es la edición Nate.
Vale, perfecto. O sea, un teclado que ya existía, para entender, no sé qué va a salir, pero me parece muy inteligente.
Exacto.
Muy bien.
¿No? Entonces, lo que ha hecho ha sido básicamente coger ese teclado que ya iban a hacer, que ya iban a producir en masa, y simplemente sacar una edición limitada de 500 unidades con la personalización de Nate, con ciertos colores diferentes, ese tipo de cosas, ¿no? Y el producto lo podéis precomprar por
ya está agotado,
350 euros. ¿Ya está agotado? Pues
ya está agotado.
350 euros, agotado, efectivamente. Y te lo entregan en marzo de 2025, ¿no? Entonces, desconozco, la verdad, el teclado, no os puedo decir mucho, pero sí que me parece interesante, Carlos, ¿podría topes de gama hacer lo mismo que Nate Gentile, pero en teléfonos móviles?
En teléfonos móviles ya no.
¡Buah! Sería increíble,
cabrón.
Teléfonos
móviles no.
Pillar una empresita.
En teléfono,
y decirle, de este que vais a fabricar...
Pero en teléfonos móviles no.
¿Por qué?
Pero en otras cosas seguramente sí.
¡Uy!
En alguna otra cosilla quizá...
En teléfonos móviles no, ¿por qué?
¿Por qué no? Porque...
Una edición limitada, 500 unidades.
No, a mí me parece un jaleo, a mí me parece un jaleo mayúsculo. Te lo digo con total honestidad. O sea, sacar un teléfono tiene que ser un quebradero de cabeza a muchísimos niveles... pero otro tipo de accesorios, complementos, rollo, véase lo que ha hecho Nate o algo así, yo creo que sí que tendría mucho sentido. Un teléfono no. Un teléfono no, porque aparte es un segmento en el cual a mí no me gustaría ni competir, porque nosotros vivimos de analizar teléfonos, ¿no? Yo no quisiera tener un teléfono nuestro, porque, entiéndeme, ¿con qué cara me quedo yo?
Pero estaría guapísimo.
Voy a comparar un teléfono de tope de gama con uno de Samsung. Es raro, ¿no? Porque uno es nuestro, entonces no tiene sentido. Pero accesorios, complementos, teclados y demás. Mira, a mí lo único que me parece interesante de esto es que Nate acaba de facturar 175.000 euros vendiendo 500 teclados.
Ah, que ya has hecho el cálculo mental.
Es lo primero que he hecho.
Como un castillo, ¿no?
Claro.
Y ya está.
175.000 euros.
Como un titán, ¿no? Hostia, es que 350 pavos es que es un precio alto, claro,
sí.
No para
no digo que
el
lo
producto.
Valga, seguro
claro,
que sí, seguro que sí. Y tiene una pinta guapísima, ¿eh? Y lo que hace Nate, aparte es un tío muy concienzudo, es un tío extremadamente listo, o sea, no habrá cogido cualquier producto, ¿eh? Así que bien por él y bien por lo que hayan comprado, que además las ediciones limitadas malas porque llevas algo único, y llevas algo especial y llevas algo que
claro,
no puede tener todo el mundo.
Entiendo lo que decías de competir como con un teléfono, pero yo, claro, yo me refería más a pues, tío, la edición Coca-Cola del Realme, no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Pues que haya una edición topes de gama. ¿Sabes lo que te digo? Algo como que nosotros diseñemos la parte trasera, ¿no? Los colores.
Como una edición del Nothing.
El pinchito de la SIM, ¿sabes lo que te digo? De Nothing. ¿No? O sea, estaría muy guapo que sea una tirada única para mega fans de la comunidad por los mayores expertos en teléfonos móviles.
Te digo una cosa, en móvil no.
Pues estaría
pero
muy guapo.
En otra cosa, tú
estás perdiendo una oportunidad.
Te digo algo más fácil. Tú imagínate rollo unos auriculares, tío.
Ya, molaría.
Eso estaría guay.
Estaría muy guapo.
Unos auriculares TDG.
Estaría muy
por
guapo.
Por ejemplo. Y sí que sería coger uno de los
estaría
que ya
están guapísimo
y tunearlos.
Te iba a decir, esto es un poco faltada. Pero estaría guapísimo que ni Jaume ni tú eligierais el nombre del producto. Estaría guapísimo.
Bueno, no sería tan mal, ¿eh? Históricamente.
Ahí he tenido cositas. Claro. Por ahí.
¿Pero quién?
O sea, la época de Reviewer CJ.
Para acertar tiene que fallar.
Sí, sí, total. ¿Tú, o sea, tú crees que ahora el nombre que le pondrías a esos auriculares sería Pepinísimo?
No.
Pero es que el nombre. Se lo preguntarías a Gemini.
¿Qué le importa el nombre?
¿Qué nombre le pongo?
Pero piénsalo.
Es lo que la gente se queda.
No, no.
Sí.
Todo lo contrario.
Sí.
¿Tú crees que a la gente le importa que este es el teclado Cycle Envy Founders Edition? Ese es el teclado de Nate.
Es Cycle Nate. N8. N8. Nate.
Ah, vale, pensaba que era NB. No, está escrito ahí, pensaba que era NB.
Es un nombre bien puesto.
Es el teclado de Nate. Fin. Lo llames como lo llames.
Eso es verdad.
Y lo otro, le puedes poner el nombre que tú quieras, que serían los auriculares de tope de gama.
Y ya.
Es que se llama. Da igual. Si es que a la gente no le importa. Es verdad. Lo del nombre al final es como, ¿qué más da? Fíjate. Sin más cambio que hicimos nosotros, que nos llamamos Androforol y ahora nos llamamos tope de gama. Y luego, ¿qué más da? Si es que al final. Pues sigo por Androforol. Fantástico. Pero si es que da igual, yeah. Si es que es lo mismo. O sea, el mismo perro con diferente collar, si es que es igual.
O sea,
el
no,
perro
no descartamos, ¿no? Y le pedimos a Nate una edición para que la traiga aquí a tope de gama y hable de su teclado, si quiere un día.
Si quiere, perfecto. ¿No? Admitimos la publicidad, por supuesto que se venga.
Bien hecho, Nate, tío. Bien hecho, la verdad, ¿no?
Muy bien, está guapo. Ahora fuera coña, está muy guay.
Está muy guapo.
Sin tener ni pajolera idea de teclados, a nivel estético está bastante guapardo.
Está guapardo, ¿eh? Yo lo tendría, ¿eh? La verdad que a mí me dices, toma, este es tu teclado, y digo, fantástico.
Está guay, está guay.
No, pero por lo visto está como currado, ¿eh?
No,
en el sentido de que,
sí, no me cabe duda,
de que los switches estos son hechos en colaboración de Nate con esta empresa,
claro.
Porque Nate quería unos switches específicos que tenían más recorrido para que el click fuera de una... Bueno, en fin, una cosa de friki, con todo mi respeto, ¿vale? Pero que es esto, y entonces que está hecho... Que no es solo ponerle una pegatina con Nate, para entendernos, ¿no?
Total.
Sino que está hecho un poquito más en profundidad. Y bueno, pues es un proyecto interesante de alguien de la comunidad tecnológica de YouTube hispanohablante, con lo cual me parecía relevante mencionarlo en el podcast. Si le queréis echar un vistazo, pues como dice Carlos, ya está agotado, por lo visto. Así que las 500 unidades de este Cycle Nate pues se quedan para esos 500 afortunados.
Sí, que por cierto, los que también están vendiendo es Tecnonauta. Tecnonauta tiene una gafa de protección de luz azul.
Ah, esto es también, suyo propio.
Sí, que las están las Tecnaut, pues creo que se llama.
O algo así.
Naut, que lo están reventando fuertísimo, están vendiendo un montón, ¿eh? Así que, bueno, es una cosa que estamos viendo, bueno, pero en muchos creadores de contenido, ya sean tecnológicos o no tecnológicos, ¿no? De vender, en este caso, productos relacionados con su nicho, lo cual tiene todo el sentido del mundo.
Tiene todo el sentido del mundo. Pues muy bien, vea, pregunta de la comunidad, Carlos.
Horacio Lara. Hola, chicos, ¿cómo ven? Dos Huawei Watch Fit por 130. Están en promo en la página de Huawei y lo quiero para regalar a mi mamá y mi pareja. Valen la pena. Por cierto, Carlos, ¿ya tomaste café? Muchos. Horacio, hoy llevo 3 o 4. ¿Huawei Watch Fit 2 por 130? Sí. El Watch Fit a mí me gustaba mucho. Entiendo, si eres preciso con tus palabras, no es el Fit 2, así que es el Fit original.
¿Pero cuál, cuál es el que guapísimo, el último que regalamos en la calle y todo esto?
Ese era el Fit 3.
Ah, el 3. Vale, ese me parecía guapísimo. Sí, vale, sí. Este es el Fit 1, el que estamos hablando.
Entiendo yo que sí. Digo yo, ¿eh? No sé, Horacio, tú sabrás. Si es el último, por supuesto. O sea, es la leche. Y la primera generación podría tener sentido 2 por 130, ¿no?
Sí.
Digo yo, ¿eh? Horacio, si no es así, dínoslo en el chat sin poner superchat y sin nada. Si es el último, de cabeza. Y si es una de las primeras generaciones, 2 por 130, sinceramente creo que está más que bien.
Sobre todo que en estos tipos de productos tampoco hay tantos cambios relevantes de una generación a otra, ¿eh?
Tal cual.
Venga, Pedro Sosa dice: MacBook Air M2 256 GB y 16 de RAM por $1,200 o MacBook Air M3 8 de RAM por 1,300. Es decir, prácticamente igual de precio. M2 o M3 es aquí la diferencia y sobre todo el tema de la memoria RAM.
Esto, grábatelo a fuego. El de 16 de RAM con el M2, seguro.
Seguro. Pero además,
seguro. O sea, lo que te cambia el portátil es la RAM. Porque, mira, chico, entre el M2, el M3 y el M4,
¿no? Que era 1,1 veces más potente que... nada.
Una castaña.
Un 5% de diferencia.
La RAM, te lo juro, meterle 16 de RAM es lo que te va a hacer... Y a futuro, de verdad, en serio, a mi caso.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Más, tenemos por aquí, ¿no?
Mira, Horacio Lara dice, para confirmar, es que tienes que dar todos los datos.
Ah, es el Fit 3, mira.
Amigo, te has dado cuenta cómo controlamos, ¿eh? Fíjate cómo yo digo, este no es el... Claro, si es el 3. 200 veces más, sí.
Guapísimo, tío.
Porque si el primero ya me parecía razonable, el último que costaba 100 y algo de partida, 2 por 130.
Es precioso.
Es mucho, es muy barato.
Es 2
por
muy
130,
barato.
Te lo digo en serio. Sí, que enviar, no sé, Horacio, de dónde eres.
65 cada uno.
Ah, de México. Horacio es de México. Pues oye, gente de México, el que quiera un wearable, 2 fit 3 por 130, de verdad te lo digo, me parece muy buena compra.
Muy bonitos, tío. Muy bonitos. Me parecen muy bonitos.
Y para todo el mundo. Al final cumple con lo que cumple, que te tiene buena medición, es bonito, te hace lo que te hacen todos. Sí que es verdad que no podrás pagar, no podrás contestar un WhatsApp, pero para medición, para dormir, para la frecuencia cardíaca, para que te notifique, ¿para qué quieres más? Piénsalo.
Total, tío. Vale, pues Carlos, con esto tenemos ya momento contenido rápido.
Me parece bien.
Momento contenido raudo, ¿vale?
Vale, no sé si tenía que hacer yo algo, ahora no me acuerdo.
Sí, tenía que hacer un montón de cosas, tú. Claro, Carlos, espabila.
Vale.
Espabila, Carlos.
Este me acuerdo.
Sí, y vamos a empezar por ese, ¿no? Por ese que va a pinchar ahí. Sí, que esto era... A ver, ya sabéis que estamos aquí preparando el terreno para luego sacar un contenido recortable, así como...
Claro.
¿Tú le dabas a los recortables de pequeño?
Mucho. Me daba bastante mal. Yo era muy malo con las, las manualidades.
Pero, o sea, a mí se me da bien. Se me da bien dibujar, por ejemplo. Se me da bien... Bueno, se me da bien. Quiero decir,
a mí no.
Hago mierdas, ¿vale? Pero se me da... Dentro de las mierdas, bueno, me defiendo dibujando. Pero lo que era... Todo lo demás.
Yo, mira, o sea, yo con dibujo técnico le entregaba la cartulina, la tinta corrida,
sí, todo mal.
Era muy malo. Siempre he sido muy malo para eso.
No, pero a mí lo que es recortar, esas cosas se me dan horrible, tío.
Claro.
No puedo.
Por eso no te dejamos coger tijeras aquí en tu pedo.
Claro, es que en cualquier momento se nos va. Vale, Carlos, entonces, esto lo recortaremos luego y lo subimos como piecita vertical a redes sociales, ¿vale? Y el caso es que esto va a molar, ¿eh? Este contenido va a molar, Carlos, estoy haciendo tiempo. A veces se me aclara un poco la garganta porque me he quedado sin agua y tengo aquí como una tos incipiente, como que quiere salir.
Vale, está bastante bien para lo que parecía, ¿no?
Sí.
¿En serio?
O sea, ayer yo estaba medio muerto.
¿Es verdad?
De hecho, realmente antes de ayer estaba medio muerto, ayer un poco menos.
¿Sí?
Y hoy estoy bastante entero,
¿sí?
Pero tengo secuelas.
Hoy mi chica se ha levantado muy mala. Y he dicho, bueno...
la vida, amigos. Vale,
bueno,
entonces...
Bueno, Alberto, como me ponga yo malo, ¿eh? Y Miguel también, ¿qué hacemos aquí? Alberto haciendo los vídeos.
Alberto, sí, total.
Yo lo veo.
No entiendo que me escribe una amiga que me está diciendo... Miguel,
¡léelo, hombre!
Venga,
léelo.
Me escribe una amiga, mi amiga Sonia, ¿vale? Que de aquí le mando un beso. Dice, ¿pero qué? No, como diciendo, me meto al directo de Topper de Gama y digo, ¡buah, mazo peña ahí y tal! No sé cuántas personas preguntando. Y no sé cómo ni por qué hemos pasado a Ricky Martin y la mermelada. O sea, me he reído muchísimo. Esto es Topes de Gama.
Claro, pero si...
O sea, Topes de Gama es así. Siempre. Tú entras aquí y ves iPhone 15 contra no sé qué. Y de repente, pues Ricky Martin y la mermelada.
Claro, aquí...
Y el paté.
Aquí te la podemos
vida.
Decir que el Redmi Note Pro Plus 5G es un muy buen teléfono. Y que Ricky Martin vio a una muchacha como el perrete le comía la mermelada. ¿Es incompatible? Yo creo que no. ¿Es extraño por un medio de tecnología? Puede ser que sí.
¿Pero quién somos nosotros,
para
juzgar si esto debería estar o no debería
estar? Y que la puerta es muy grande, yo siempre lo digo. Si no te gusta cómo lo hacemos en Tope de Gama, hay fantásticos creadores de contenido que hacen contenido muy variado.
De hecho, si te gusta, deberías ver... Uno de nuestros últimos TikToks de hoy mismo, ¿no? Si te gusta este tipo de mierdas, ¿verdad?
¡Lo ponemos!
Venga, pínchalo, hombre, para la gente del podcast, claro que sí.
Pínchalo para que la gente lo vea, Artito.
Joder, a veces le hacemos currar, Alberto, ¿eh? A veces. Hoy estará estresado, acabará diciendo, joder, macho, ¿cuál es? Me habéis liado. El S.
Ese. Lo tienes que poner de principio, ¿eh? Por eso... Pero vamos a pinchar, chavales, ¿eh? Estamos aquí.
Estamos en ello. Vea, pon contexto tú o léelo tú.
Pone, mama, compra leche y plátanos, ¿eh? Y lo que quieras.
Claro, plan, con lo que te sobre ya, compra lo que quieras. Un Pixel 9 Pro XL.
Hombre, a mí mi mamá me dijo que me compre lo que quiera, pues ahí tienes un MacBook Pro.
Claro,
con 32 GB de RAM.
Claro.
Un iPad Air, porque nunca... Y fíjate, me cogí un iPad Air, no un iPad Pro, ¿eh? O sea, fui ahí benevolente.
Sí, porque dijiste, no voy a abusar, ¿no?
No voy a abusar. Un Mac Mini...
Nunca sabes cuándo puedes necesitarlo.
A mí el Mac Mini para el despacho de la casa me encaja,
más o menos igual de útil que los plátanos.
Sí, un Magic V3...
El Magic V3, bueno, sí.
Para finalizar, una Nintendo Switch, un S24 Ultra.
no juzgues. Así, ¿vale? No juzguéis a Carlos porque es lo que hay que hacer. Ya está. Te dan para leche y para plátano, claro, pues dices, tío, pues ya cojo cuatro cosas que hacen falta.
Total, pues ya está.
Cosas que hacen falta. En fin, venga, pues ya está. Tenemos a Iván Guevara, ¿eh?
¿Qué dice Iván?
¿Qué dice Iván Guevara? Dice Honor 200 Pro o Xiaomi 14T Pro.
No sé decirte. Hostias.
Hostia, qué buena, ¿eh? ¿No hemos hecho comparativa en estos, tío?
No, no hemos hecho comparativa porque son muy parecidos. O sea, los dos tienen un montón de carga rápida, los dos tienen muy buena pantalla. Los dos vienen con viene con más inteligencia artificial el Xiaomi 14T Pro.
Bastante más, bastante más. El Honor 200 Pro tenía mejor retrato.
Sí, pero no sé si mejor cámara en líneas generales, acuérdate, ¿eh? Porque el 14T Pro en global era una muy buena cámara.
Nos gustó,
¿eh?,
mucho. No, hablo del objetivo en concreto, ¿no? Que ahí sí que puede ser que Honor gane ahí.
Pero en lo demás son súper parecidos. La respuesta que me gusta dar a veces, Iván, cómprate el que quiera.
Sí, que, como que me da igual. Sí.
Mira, la única cosa para mí que creo que Xiaomi sí que gana, en plan gana, sería que tiene toda la IA de Google.
Sí.
O sea, tiene el Circle to Search, tiene el traductor, tiene el intérprete, tiene el borrador mágico. Es para mí el único sitio donde realmente dices, ahí está un poco por delante.
Y no le metieron con esta familia el 14T Pro, le metieron bastantes años de actualizaciones, ¿no? Garantizados o
sí,
así.
Sí, no recuerdo cuánto.
No sé, 5.
Sí, pero para mí es lo más diferencial, ¿eh? Pero dos muy buenos teléfonos, tío. Están muy, nos gustaron total, especialmente los dos, ¿eh?
Vale, Carlos, entonces, ¿estás ya preparado?
¿Sí? ¿Sí?
Vale, pues venga. Vamos a hacer un informe que ha salido y esto me gusta especialmente, ¿vale? Porque os vamos a decir... ¿Dónde está? Aquí. Mira. Estos son los móviles que se venden, de verdad. Que no te engañen, Carlos. Y es que ha salido el informe del tercer trimestre de 2024 y tenemos móviles en todo el planeta, lo que se vende. Por ejemplo, en Europa, ¿qué tenemos?
El iPhone 15, el teléfono más vendido, vaya sorpresa. Le sigue, agárrate, ¿eh?, el Galaxy A55 y luego otro Android, el Galaxy A15. Y luego los dos últimos puestos, un iPhone 13 y un iPhone 15 Pro.
Claro, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ni te lo cuento, porque son todos los iPhone, ¿vale? Uno detrás de otro, el que quieras. El top 5 son iPhone enteros. Australia tampoco me parece muy relevante. En China, ¿qué pasa? iPhone 15 Pro Max en primera posición. iPhone 15 en segunda posición. Se cuela por ahí el Huawei Pura 70 Ultra en este caso. Y el iPhone 15 Pro top 4 con el Xiaomi 14 ahí terminando.
Y luego llegamos con Japón, que en Japón son muy raros. A mí me encanta Japón, pero están un poco chalados. El iPhone, el teléfono más vendido es un iPhone 15. Luego viene el Pixel 8a. Esto te lo certifico porque yo estaba en Japón y se ve muchísimo Pixel. Luego viene un iPhone 14 y vienen dos fumadas épicas. Porque el cuarto teléfono más vendido en Japón es un Sharp Aquos.
Wiz 3.
Sí, puede que no tengan ni idea del teléfono que te estoy hablando, pero que el quinto es el iPhone SE.
El SE de 2020, amigos. En Japón le gustan los móviles raros y pequeños, ¿eh? En fin, curiosísimo, tío, ¿eh?, el mercado, porque al final es eso. Tú puedes pensar que es que se vende... No, es que esto vende around the world. O sea, en todo el planeta, tío. iPhone 15, iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 14, iPhone, da igual.
Eso sí, es una putada.
Da lo mismo.
Porque luego, fíjate, en Europa, el tercero era un teléfono que vale 110 euros o 120 euros.
Sí, el A15, tío.
Luego está la A55, que sí que es verdad que tiene un mérito increíble.
Está guay, que
esté
se ha
en segundo
ahí,
en Europa. Muy buena noticia, como siempre, Samsung ahí dando un poquito la guerra con Apple. Pero luego ya veis, depende de qué mercados, Apple es un dominador y con casos puntuales. Sí que es verdad que lo de Japón, lo que decíamos, lo del Pixel, es algo que te das cuenta, ¿eh? Cuando vas a Japón ves mucho Pixel por las calles.
Sí, lo que decían de Japón es que había Sharp, precisamente, había adelantado a Google como segundo fabricante que más vende en Japón, ¿vale? De ahí entiendo el éxito de este modelo. El Aquos Wiz 3, podríamos buscar el Aquos
Yo
Wiz
me acuerdo
3.
Del original, del Sharp Aquos, el original, que era el primer, uno de los teléfonos primeros, todo pantalla, con mucha diferencia, ¿eh? Mira, pínchalo, Alberto, el Sharp Aquos Wiz 3.
Pua, esto tiene pinta de una gamísima baja del demonio.
La madre,
¿eh?,
que me parió. Íbamos aquí esperando un teléfono guapo y resulta ser un teléfono Sharp Aquos Wiz 3.
Bueno, esto es una mierda. Perdón, ¿eh? Esto es, quiero decir, para entendernos, vaya, este es el A15 de Aquos. O sea,
vaya
Sharp.
Desilusión. Bueno, métele más imágenes o algo si quieres, porque si lo quieres para ver alguna imagen.
Esto es bastante peor que el.
Sharp, ¿eh? Sharp.
¿Verdad, Carlos, tío? Esto es bastante peor que el Galaxy A15 de turno.
Seguramente.
Pero bastante peor.
Hombre, prefiero un Samsung que esto.
Pero bastante, bastante peor. Sharp Aquos Wiz 3. Durísimo, ¿eh? Chat, de verdad, durísimo. Sharp Aquos Wiz 3. O sea, es una cosa histórica. Estamos viendo un teléfono. Bueno, lo estáis viendo, pero os lo voy a contar por si estáis escuchando esto en audio, ¿eh? O sea, es un teléfono con una única cámara en la parte trasera, súper pequeñita, ¿vale? Y en la parte delantera tiene el notch tipo… ¿Cuál era este? ¿Pezón?
Este es el pezón que tenemos a mí.
¿Notch tipo pezón?
Sí.
Y una barbilla inferior… Que es
que entra, pa, que entra a tu cabeza o la mía.
Es para apoyar el codo mientras estás eso ahí es. Tranquilito, ¿sabes? Es una cosa de verdad histórica. Ese es, Alberto. Ese, para que lo vea la gente también, vaya, que me está viendo.
Vaya, o sea, desilusión. Fíjate que estamos aquí pensando. Yo me has hecho la paja mental ya diciendo, madre mía, en Japón, vaya telefonaco seguro.
Y claro, hostia, claro, ya vendiendo todo futuro, ¿sabes? La leche, Japón, la vanguardia de la tecnología, pues vaya, vaya.
Hay mucha gente que dice, bueno, mucha gente, hay algunos que dice, hay uno que pone aquí, Apple se lo inventa, o eso he intentado poner, escrito fatal. Hay gente que se cree que estos datos de ventas son mentiras. Esto alguna vez me he encontrado yo en algún vertical que hemos publicado de este tipo de cosas, que hay gente que dice, no, esos datos de Apple no pueden ser verdad, ¿quién se va a comprar tantos iPhone? Chavales, que lo siento mucho. O sea, que entiendo que si te gusta Apple, bien por ti. Si no te gusta Apple, bien por ti igual. Pero que los datos son así, que la gente se compra iPhone en mercados desarrollados, en otros mercados se venden otros teléfonos. Pero es que hay gente que dice, esos datos no pueden ser verdad. Chico, que iPhone es el primer fabricante, el primer teléfono más vendido del año, año tras año, tras año, tras año. Que no te gusta, lo siento. Pero
y
es que
trimestre
es
tras trimestre.
Es que es así.
O sea, yo creo que hay pocos trimestres en los que el iPhone no sea el número uno en ventas.
Ya ves, es que es así.
Si es que hay alguno en algún mercado en algún momento. Es verdad que, por ejemplo, aquí en este informe no teníamos datos de Latinoamérica ni de África, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos tenido Australia, hemos tenido China, hemos tenido Japón.
Claro, no tenemos Latinoamérica.
Hemos tenido Europa y hemos tenido Estados Unidos,
¿no? Claro, no tenemos mercados como India,
claro,
no tenemos
ejemplo,
mercados,
¿no?,
como Sudeste Asiático.
Que son
no
mercados importantes.
Claro.
Pero evidentemente, yo creo que es muy evidente también esto, ¿no? Estaría interesante verlo, ¿verdad? Yo creo que alguna semana sí que vimos África.
Sí, y algo de la India.
Algo de la India también.
Hicimos un vertical también porque yo venía del viaje y te dije que Realme se veía mucho.
Es verdad.
Y demás.
Sí, sí, que hay fabricantes un poco diversos, pero aún así también Apple ahí vende.
Sí,
vende. En fin, venga, pues eso por un lado, Carlos, y ahora te voy a hacer tu… Es que esto me ha parecido muy interesante, tío.
¿Es verdad?
Porque hablamos mucho de la inteligencia artificial, hablamos mucho. Sabemos todos que evidentemente es más futuro que presente, esto lo entendemos, aunque ya cada vez es más presente, ¿no?, en muchos casos. Bueno, entonces te voy a hacer una pregunta relacionada un poco con esto, ¿vale?
Muy bien.
Nuestro experto en tecnología usa como teléfono personal un Pixel 9 Pro XL. ¿Cuál dirías que es el motivo principal por el que lo usas?
Para mí hay dos motivos principalmente, sobre todo porque a nivel de fotografía es una cámara que me gusta muchísimo, pero sobre todo por sistema operativo y por la inteligencia artificial. Yo cada vez la utilizo más, soy muy friki de Gemini y lo utilizo mucho en mi día a día.
Es curioso porque precisamente el 12% de los compradores de un Google Pixel han dicho que la inteligencia artificial es la razón clave por la cual han comprado este teléfono. Es curioso porque además este incremento, ¿no?, en interés acerca de las funciones de la inteligencia artificial no ha supuesto un aumento en las ventas del teléfono, sino simplemente parece que los usuarios del Pixel pues ahora están más afianzados a la marca, pero no ha habido nuevos usuarios que se hayan sumado al carro.
Y es que esto tiene sentido. Al final el Pixel es un teléfono particular y entiendo que no es para todo el mundo. Es un poco para frikis, entre comillas, ¿no? O sea, el que lo quiere y el que sabe seguramente lo valora. Pero esto también nos da a entender que la inteligencia artificial todavía para el gran público creo que no le importa a casi nadie.
Estoy de acuerdo. En fin, es que es curioso, tío. El 12% lo han elegido
bastante, ¿eh?,
por la inteligencia artificial. Un 12%, tío.
Hay otro… Mira, el siguiente dato, el 5%. Tío, que creo que
sí, dice que el 5% es lo habitual en el mercado, ¿no?
Hostia,
es mucho más. Es mucho más. ¿Sabes lo que te digo?
Claro.
O sea, es un canteo realmente, tío. Es lo que dice Carlos, tío. Todavía no es algo súper relevante para el gran público, porque quizá no hayan encontrado todavía esa herramienta que les salva el culo cada día.
¿Sabes cuándo será relevante la inteligencia artificial?
¿Cuándo?
Cuando llegue Apple Intelligence a todo el mundo. ¿Es verdad?
Que no, Carlos.
¿Es así?
Yo ya no lo creo.
¿Y estas cosas se democratizan cuando lo hace Apple?
¿Hasta ahora?
¿Por qué lo tiene todo el kiki? Porque como es el teléfono más vendido del mundo, todo el mundo lo utilizará. Y esto ha pasado siempre.
Ah, sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Iba a decir…
Los 120 Hz no le importaba un pepino a nadie. Lo montó el iPhone. Madre mía, la pantalla ProMotion. Y como eso, 200 cosas, tío. Parece que hasta que no llegue Apple y lo haga, desgraciadamente, la gente no se lo acaba de tomar en serio, o no lo toma con ojos, realmente lo ven de otra forma. Y luego pasa lo de siempre, que mucha gente diremos, ya chico, pero es que esto lleva en Android un año, o lleva Samsung haciéndolo 2 años, amigo. O sea, tu iPhone lo hace, sí, pero es que mi S23 Ultra o S24 Ultra ya lo hacía.
Total, y estaba pensando en algún argumento de abogado del diablo, pero no, es que no son creíbles.
Es que no son creíbles.
Es que no son creíbles. O sea, iba a intentar rebatir a Carlos, dice, cuando llegue el iPhone será relevante. Y la realidad es que es cierto. O sea, por muy mal y muy tarde que lo esté haciendo Apple, que lo pienso, que lo están haciendo mal y tarde,
sí, sí.
Aún así, cuando Apple lo saque y llegue a mi hermana, a su bolsillo,
claro.
De repente mi hermana dirá, uy, esto qué guapo, ¿no? Tal. Y ya está. Y es una persona que no interesa la tecnología. Pero le llegará a su iPhone y dirá, claro, oye, pues...
Y verás los anuncios que hace Apple... Que otra cosa no, pero hacer los mejores anuncios de la industria,
sí.
Y tal, y te lo venderán como algo que han inventado ellos y han inventado el fuego. Y no, porque ya vimos que Apple Intelligence es exactamente hacer lo mismo que hacían el de Google, porque es la misma tecnología. Pues lo venderán de otra forma, porque si algo sabe hacer Apple es vender teléfonos y ser unos mega cracks en marketing. Y eso es una realidad.
Absoluta. Mira lo que dice Troller Hater, dice, la IA solo se tomará en serio cuando esté integrada y no tengas que decir, ay, voy a usar la IA. A ver, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero claro, realmente es que igual cuando sepan lo que te da la IA y dejes de llamarlo IA y lo empiezas a llamar,
sí,
ponle otro nombre, ¿no? La sí, herramienta sí. Que hace que, ¿no? Que,
verdad.
Que ahorre tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces dirás, ay, voy a usar la herramienta que me hace ahorrar tiempo. ¿Verdad que no suena tan estúpido?
Tal cual,
¿no?
tal cual.
Como mejor, ¿no? Y dices, pues claro, obviamente voy a usar la herramienta que me hace ahorrar tiempo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No? O sea, otra cosa sería absurdo.
Totalmente. Pues, veremos qué ocurre. Y antes lo hemos dicho y vamos a cerrar con esto. También los próximos lanzamientos que estarán a la vuelta de la esquina. Muchas de las marcas van a virar con la inteligencia artificial. Os lo digo, ¿eh? Esta semana ya tenemos lanzamiento de Oppo, la siguiente Realme, dos teléfonos que vendrán seguro con mucha inteligencia artificial, diferente cada una de ellas y con algunos valores añadidos que intentarán diferenciarse de la competencia. Pero que iros acostumbrando a la IA, que nos la van a meter con calzador.
Total,
absolutamente
pero,
todo.
Pero esto hay que tenerlo claro y también hay que tener claro que no toda la IA es lo mismo, ¿vale? Que
sí,
habrá
sí, claro,
IA
claro.
Que nos metan con calzador que realmente sea paja, ¿no? Que sea humo, que sea cosas que, bueno, son graciosas, pero no sean realmente útiles. Y luego está la IA, que es la que estamos entendiendo ahora mismo Carlos y yo en nuestra cabeza, porque hemos probado esa IA y lo que te puede dar, que es otra cosa, ¿vale? Y
sí,
eso
sí,
hay que dejarlo claro. Que hay aquí mucho marketing de por medio, pero luego si rascas bajo la superficie, pues está lo interesante. En fin, Carlos, pues hasta aquí el episodio 47. ¿Algo más que quieras añadir a esta tu audiencia?
Que estén muy atentos esta semana a las redes sociales, que vienen ofertas muy locas.
En Black Friday.
Que hay un montón de marcas que están bajando sus teléfonos, sus tablets, sus ordenadores. Amazon va a tener Black Friday. AliExpress también va a tener Black Friday. Hay que estar rápido con la caña de pescar. Porque luego dices, madre mía, si es que ya no está el teléfono que me quería comprar de oferta. Claro, porque se lo ha llevado tu vecino, que ha estado más rápido que tú.
Total, tú ahora, si tienes la mente abierta en estas fechas, realmente sacas gangas locas.
Yo estoy comprando cosas para casa.
Sí.
Claro, yo ya estoy en esa generación.
Bueno, claro.
El otro día vi unos utensilios de cocina.
Guapos.
Es que sabes lo que pasa. Y estoy ya como topic. Entonces, ya ahora me mudo, ¿vale, chavales? Mañana firmo. Mañana firmo.
Mañana firmas,
una
tío.
Casa.
Qué locura,
madre mía, mi
claro.
Ilusión.
Entonces,
con lo joven que soy.
Venga.
Bueno. Entonces, dices, yo ahora voy a tener una cocina como más guay, un poquito más grande de la que tengo ahora, ¿no? Y por lo típico que estrenas, si te apetece estrenar cosas, ¿no? Parece para la cocina nueva. Y me quiero comprar los menajes del hogar, sartenes...
Ah, vas a renovar cositas.
Espátulas y cosillas así, cosas tontas, ¿no? Y ahora estoy mirando cuáles son las mejores que te puedes comprar.
Hostia, pues yo, de verdad, he invertido cero en mi vida en todo eso.
Claro, entonces
o sea,
yo
siempre
te digo...
he ido con una sartén guarra, que cuando se queda para tirar, compro otra
claro,
guarra y
sí.
Así.
Bueno, pero más que eso, los utensilios.
Vale.
Rollo lo que tú utilizas para girar la carne
bien,
y todo el rollo, ¿no?
Bien.
Que hay muchos tipos. Hay gente que lo utiliza de madera,
bien.
Hay gente que lo utiliza de metal, hay gente que lo utiliza de varias cosas.
Hay más cosas,
hay
aparte
muchos
de
materiales,
madera y metal.
Porque hay cosas...
Usar de... bambú.
Hay plásticos y tal que no son buenos, ¿no? Porque se pueden quedar con el calor, se deforman y todo rollo. Entonces, he visto unos utensilios de cocina que me gustan muchísimo, que son de acero inoxidable y de silicona, pero que por lo visto que es la combinación que tienes que tener.
Pero ¿y qué? ¿Dónde está la silicona? ¿En el mango?
La silicona está... No, el acero inoxidable está en la mano.
Vale.
Y
la silicona está en la comida.
En la comida.
O del revés.
En la comida está la silicona.
Vale.
De calidad, no plástico.
Vale.
Y claro,
vale.
Lo que yo me quiero comprar, que son cuatro cacharros, una espumadera, un de estos, cuatro mierdas, cuesta 150 euros. Claro, tú ves en Amazon, te metes en Amazon y ves 15 euros, 17 utensilios de cocina.
Pregunta, ¿por qué tu mano necesita acero inoxidable? Pregunto.
No, mi mano.
Pregunto, que es igual que está, es, me dicen, no, Miguel, es que así tengo el tacto de está, la temperatura de la carne, no sé.
Lo que está en contacto con la comida es lo importante, ¿sabes?
Vale, pues
lo que te
quiero
decir.
Algo de silicona, que será más barato.
Ya, no, pero no, dicen que esos son muy no. pepis. Entonces yo estoy esperando el Black Friday a ver si me bajan un poco, porque me piden mucho dinero.
Joder.
Entonces yo ya mi Black Friday es ese. Y luego me he comprado en AliExpress. Fíjate, aquí promocionamos muchos productos de AliExpress. Pues aquí el Carlito se ha comprado cuatro lámparas en AliExpress.
Buah, está muy emocionado con las lámparas. Que viene.
¡Ay, no! Creo que me llegaron ayer. Porque ayer me picó el conserje a casa. Me picó el conserje y me dijo, Carlos, te ha llegado un paquete bastante grande. Y yo estaba con mi chica y dije, coño, ¿qué puede ser? Si yo no me acuerdo de haber comprado nada. Y dije, pero las lámparas igual me han llegado ya.
Pero
me
no
compré unas lámparas en AliExpress.
Pero hoy es el día siguiente.
Hoy le, porque
de
hoy no me
ese
acordado,
momento
hoy
de
no me
te
acordado
ha llegado.
De ir.
Ah, vale.
Me
vale.
estoy acordando ahora. Vale. Así que hoy iré al conserje y le diré, ¿me das el paquete? Y ya os contaré qué tal me han salido las lámparas de AliExpress. Me he gastado una pasta en las lámparas.
Claro.
Me he tirado un triple, ¿eh?
Yo debo decir que Carlos lleva toda la semana un poco con ese miedo o tensión de me gasta mucha pasta en esto, no sé si va a salir bien.
Sí, 100%.
¿Sabes? Entonces, bueno, yo la verdad que ya tengo ganas de ver
¿verdad?
Si te sale la cosa.
A ver si me sale.
Pues sí, pues eso, chicos, chicas. Eso los contamos, tío, en este episodio de 47. La vida. La vida, amigos, amigas. Nada, que por lo dicho, ¿no? Yo creo que nos ha quedado un episodio apañadito, tío,
siempre, sí.
En esta economía de guerra. ¿No? Que me gusta llamar.
Tal cual.
Que es que tenemos pocos recursos, pero les sacamos el máximo partido.
Supervivencia.
Siempre en tope de gama. Así que, nada, gracias por estar ahí, de verdad, una semana más. Ya veis que aquí no fallamos, que seguimos al pie del cañón, como siempre, intentando traer y daros el mejor contenido posible. Así que gracias de corazón por estar al otro lado. Y, Carlos, un placer. Alberto, gracias por tu realización. Y nos vemos, y sobre todo nos oímos la semana que viene, con mucho más. Que vaya bien.
Chao.